Vamos a retomar el cuarto intermedio, siendo las 11:41, con la presencia de 8 concejales y la ausencia de los concejales Natapov, Choconi y Marx. Vamos a continuar con el tratamiento del proyecto de ordenanza 405. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, dictamen de la Comisión de Gobiernos Legales del 13 de junio de 2017, acta 113 del 17. Concejales presentes, Claudia Contreras, Daniel Natapov, Andrés Martínez Infante, Cristina Painefil y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 405, se modifica ordenanza 2374-CM del 12, gratuidad de personas con discapacidad, jubilados y pensionados certificados libre de deuda de tránsito. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Concejal Contreras, siga la luz a la palabra.
Gracias, señor presidente. Para, si se me permite, hacer dos modificaciones de forma que agradezco a la gente de coordinación y también de asesoría letrada. En el artículo primero, inciso séptimo, debería quedar redactado de la siguiente manera. Los certificados de libre deuda de tránsito para el caso de las personas con discapacidad certificada, pensionados y jubilados, cuyo haber bruto sea igual o menor a 2 salarios mínimos vitales y móviles que deseen tramitar por primera vez o renovar la licencia nacional de conducir y no cuenten con infracciones pendientes de abonar. Para acogerse a la exención, deberán presentar la siguiente documentación al momento de solicitar el libre deuda de tránsito. Y continúa la redacción original. Solo que en el inciso B del inciso séptimo, debe decir los jubilados deberán presentar y continúa la redacción original. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 405. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 405. Proyecto de ordenanza 422. Concejal Contreras tiene la palabra.
Señor presidente, quisiera mocionar, y si por favor nos acompañan, que se evite la lectura del artículo segundo y tercero, ya que son todos los nombres y documentación de las personas que se adjudica y se desadjudica, y lo hemos corroborado varias veces ya en Comisión de Obra y también de Gobierno. El resto de los artículos se podría leer. Gracias, señor presidente.
Gracias, Nora, entonces.
Por ello, el Consejo Municipal... Perdón, voy a dar lectura a la reformulación de gobiernos legales y sigue así. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se declara de interés social la presente regularización dominial conforme lo previsto en la ordenanza 6C86. El artículo segundo, la introducción dice, se aprueba la desadjudicación por abandono del lote, fallecimiento o por no estar emplazados en los mismos a las siguientes personas, y son las personas que vamos a omitir la lectura. Y el artículo tercero dice, se aprueba la adjudicación de los inmuebles a las siguientes personas, también omitimos la lectura. Y artículo cuarto, se prohíbe a los adjudicatarios ceder o alquilar el inmueble hasta la cancelación total del precio del inmueble. Artículo quinto, la adjudicación dispuesta en el artículo tercero se condiciona a la efectiva permanencia, ocupación, posesión de los beneficiarios en los respectivos inmuebles a partir de la preadjudicación. B, la cancelación del precio del lote. C, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente. Artículo 6, se encomienda al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social a gestionar y realizar los actos e instrumentos requeridos por ley para el acabado cumplimiento de los artículos 2 y 3 de la presente. Artículo séptimo, se faculta al Intendente Municipal a firmar los documentos y a realizar los actos que fueran necesarios para la transmisión de dominio a favor de los beneficiarios. Artículo octavo, de forma.
Gracias, señora. Vamos a dar lectura a los dictámenes de Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaí tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento del 9 de junio de 2017, acta número 64/17. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Ramón Choconi y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 422/17, se desadjudica y se adjudica inmuebles Barrio 2 de Abril y Unión. Se dictaminan favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que consta en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobiernos Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Dictamen de la Comisión de Gobiernos Legales del 27 de junio de 2017, acta 117, concejales presentes, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Daniel González y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 422, se desadjudica inmuebles barrio 2 de abril y Unión. Se incorpora al expediente un acta de preadjudicación que enmienda un error del acta de que obra en Fojas 351 y 352. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal Yelay tiene la palabra.
Gracias, presidente. Es un nuevo proyecto del Departamento Ejecutivo tendiente a la regularización de los barrios de nuestra ciudad. En este caso son 22 familias que van a tener finalmente la seguridad respecto a la propiedad de su lote. Así que, nada, vemos con alegría que esto se va teniendo continuidad en el tratamiento en este consejo, lo que nos alegra. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, con la incorporación de los concejales Natapov y Choconi, vamos a someter a votación los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 422. Proyecto de ordenanza 443. Sí, concejal Choconi.
Gracias, presidente. Estuvimos ausentes, se dieron cuenta un ratito. Queremos dejar claro acá lo que pasó. Digo, de alguna manera es denunciarlo entre la gente que vino recién a participar de a apoyar el proyecto de comunicación por los jubilados. Aparecieron dos agentes de la policía y se llevaron una persona, dijeron que lo tenían que acompañar, por eso fuimos a ver qué había pasado. Uh-huh. Lo que la policía dijo, no había ningún tipo de orden ni nada al respecto. Lo notificaron de que lo van a notificar finalmente. Explicaron que alguien de acá adentro, palabras de la policía, avisó, denunció que estaba acá, era Lucas Richard, un trabajador municipal, y que por eso vinieron a buscarlo y se lo llevaron. No sabemos, no hay orden, no hay nada escrito, y la verdad es que nos preocupa este estado policial. Lo venimos hablando en las comisiones de jóvenes, se ha hablado justamente con la policía en esta misma sala, seguimos teniendo policías sin identificar que salen por las calles con la cara tapada, y encima hoy, en medio de un reclamo popular de jubilados, aparece la policía y se lleva a uno de los manifestantes sin que haya ningún tipo de denuncia. Realmente nos parece grave. Digo, lo quiero dejar claro acá porque además ocurrió en medio de una sesión legislativa sin que hubiera absolutamente nada más que las voces de los jubilados y las nuestras.
Bien, vamos a dar tratamiento al proyecto de ordenanza 443.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se incorpora el capítulo a determinar de la ordenanza 2033-CM del 10, el que quedará redactado de la siguiente manera. Capítulo, hay que ver el número del capítulo que corresponda, calendario de la juventud. Artículo a determinar, se establece en forma permanente el calendario de la juventud, el cual se realizará entre los meses de septiembre y octubre de cada año. Artículo a determinar, las actividades a incluir en el calendario de la juventud serán: concejal por un día, realizará su sesión final, cronograma de acuerdo a la resolución 421-CM 2012. Juventud en el mejoramiento barrial, se otorgarán los premios a los proyectos elegidos, cronograma de acuerdo a la ordenanza 2124-CM de 2010 y sus modificatorias. Semana de la Juventud, según lo establecido en el capítulo cuarto de la presente. Audiencia pública juvenil, se realizará en el Consejo Municipal, donde los jóvenes expondrán sus temáticas de su interés, ordenanza 2524-CM 2014. La fecha de la audiencia se pautará en el transcurso del mes de octubre. Mesa 6 de septiembre realizará las acciones de trabajo y conmemorativas de la fecha de acuerdo a las pautas de la ordenanza 2064-CM 2010 y sus modificatorias. Artículo segundo. El Consejo Municipal, a través de la Dirección de Comunicación Institucional o la que a futuro la reemplace, difundirá el cronograma de actividades de calendario de la juventud, invitando a la participación. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a dar lectura a las comisiones, a los dictámenes de comisión, Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura. Concejal Painefil tiene la palabra. Fernández, sí.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, de fecha 26 de mayo de 2017, acta número 38 del 17, concejales presentes, Julia Fernández, Ana Marx y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 443 del 17. Establece en mes de la juventud, modifica ordenanza 2033 CM del 08. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que consta en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Ahora sí, dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 4 de julio de 2017, acta número 119 del 17. Concejales presentes, Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniela Tapov, Andrés Martínez Infante, Ramón Choconi y Daniel González. Proyecto de ordenanza 443 del 17 establece mes de la juventud, modifica ordenanza 2033 CM del 08. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo quinto de la presente. Sin más firma para constar los concejales antes mencionados.
Ahora sí abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 443. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias. Primero una corrección. En donde dice calendario de la juventud, en el 1, 2, 3, 4, quinto punto que dice Semana de la Juventud, corregir, sigue Semana de la Juventud según lo establece el capítulo cuarto, en lugar lo estableció en el. ¿Y? ¿Se entiende? Ahí está. Gracias. Según lo establecido. Ahí está, letra de la asesora que lo propone. Según lo establecido. En el capítulo cuarto de la presente, entonces quedaría así. Bueno, paso a explicar. Continúe, simplemente es el proyecto propone un ordenamiento y focalizar la energía de las actividades que se hacen respecto de, valga la redundancia, las actividades relacionadas con la juventud, sean la Semana de la Juventud históricamente rondando fines de mes de octubre, empezando con las con la mesa 6 de septiembre y siguiendo lo que es la primavera con las audiencias públicas juveniles y demás, pero creíamos que era una buena forma de ordenarlo, de centralizar y focalizar, que es una fecha que a los jóvenes les es más propicia para este tipo de actividades. Lo digo porque la audiencia pública juvenil en su ordenanza original estaba en junio y vimos con la experiencia de un par de años que no es una fecha que le facilite la posibilidad de participar a los jóvenes. Entonces, simplemente era ordenarlo y establecer un calendario como finalmente se hizo, con mucho aporte, mucha discusión, no era fácil qué poner. Y bueno, quedó como calendario, quedó ordenado, creo que es un aporte a las actividades que organiza el municipio.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, solicitar una incorporación de un artículo de forma que es encomendar al Departamento de Informática y de Gesto Legislativo el texto ordenado de la ordenanza 2033 CM el 010 y los anexos correspondientes, ¿no? Gracias.
Bien, entonces con las modificaciones introducidas vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 443. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 452.
Voy a dar lectura a la reformulación de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica artículo primero de la ordenanza 2820 CM del 16, que queda redactado de la siguiente manera. Se declara de utilidad pública sujeta a pago obligatorio la obra de red cloacal y conexiones domiciliarias a los inmuebles ubicados en los barrios San Francisco 2, 3 y 4, cuyas designaciones catastrales son las siguientes. 192F, Manzana 28, Lote 1, Manzana 135, Lote 10, Manzana 176, Lotes 2 a 5, Manzana 200, Lotes 1 a 06A.
Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, disculpe, presidente, solicitar si se puede evitar la lectura. Hemos chequeado ya en ambas comisiones la lectura para una cuestión de salvar a la gente de coordinación. Estas son todas las nomenclaturas de las manzanas catastrales.
Bien,
por favor.
Corresponde ¿se acuerdan? La moción gracias. De la concejal. Por la afirmativa, aprobado entonces, se exime la lectura.
Perdón, y continúa un artículo más. Artículo segundo, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo tercero, de forma.
Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisiones. En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento, 9 de junio de 2017, acta número 64. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Ramón Choconi y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 452/17, modifica artículo primero de ordenanza 2820-CM16. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que consta en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 27 de junio del 2017, acta 117 del 17, concejales presentes, Claudia Contreras, Julia Fernández, Andrés Martínez Infante, Ana Marx y Daniela Tapov. Proyecto de ordenanza 452 del 17, modificar gracias. Artículo primero de la ordenanza 2820-CM del 16. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 3 de la presente. Sin más firmar para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Bien. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esto es una modificación que se pidió desde el Ejecutivo. Había un error en la ordenanza 2820, no se habían incorporado las unidades funcionales de algunos de los lotes y acá se corrigió ese error, con lo cual ahora sí están incorporados todos los lotes que tienen que ver con el proyecto. Gracias, presidente.
Bien. Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 452. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto 452. Proyecto de ordenanza 461.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se declara de interés social el proyecto de urbanización aprobado con fecha 19 de octubre de 2016 bajo el expediente número 2386-2016 en el inmueble identificado catastralmente como 19-12F-00302A, plano de mensura registrado número 1063-16 de la Gerencia de Catastro de la provincia de Río Negro, según croquis de mensura que como anexo 1 se adjunta y forma parte de la presente. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, vamos a dar entonces lectura a los dictámenes de comisiones. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 30 de junio de 2017, acta número 07117. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Daniel González y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 461-17, se declara de interés social, fraccionamiento parcela 192F-00302, autorizar planteo urbanístico. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir la reformulación del proyecto que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobiernos y Legales del 4 de julio de 2017, acta número 119/17. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel Natapov, Ramón Choconi, Daniel González y Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 461/17. Se declara de interés social fraccionamiento parcela 192F00302, autorizar plan tipo urbanístico. La concejal Contreras se excusa de dar tratamiento al proyecto por haber pertenecido a la cooperativa Quimer Rucá, preside la comisión el concejal Natapov. Se deja constancia que el anexo 1 obra en la foja 36 del expediente. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 3 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal Celaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Primero, una cuestión de forma. Necesito hacer una modificación en la descripción sintética. Tiene que quedar así. Se declara de interés social el proyecto urbanístico, el proyecto de urbanización en el inmueble identificado catastralmente como 192F00302A. O sea, se incorpora después de social, proyecto de urbanización en.
Gracias, concejal. Continúe la palabra.
Bueno, este es un proyecto de la cooperativa Quimer Rucá sobre una parcela sobre la ruta de circunvalación. Como bien dice, es la parcela 192F00302A. Es un emprendimiento urbano de interés social denominado Quimer Rucá 2, que apunta a la solución de 130 familias, a la solución habitacional. Es un emprendimiento cuyo cálculo de superficie de reserva fiscal y tanto de espacio verde ha sido verificado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y están acordados. Y también hay que decir que según la ordenanza 2540, que aprueba el plan de circunvalación, se permite este proyecto, por lo cual está dentro del código. En esta ordenanza, en el artículo 5 dice que debido al otorgamiento de parámetros urbanísticos, el cambio de zonificaciones que se establece con la aprobación de este plan, corresponde el pago de derecho de renta diferencial urbana. Pero en la 2733, que es la de renta diferencial urbana, exceptúa de esto a los proyectos urbanos arquitectónicos que lleva adelante el Estado Nacional, Provincial o Municipal y aquellos proyectos que sean declarados de interés social o público por el Consejo Municipal. Y esta es la razón por la que este proyecto, si bien está dentro de código, viene al Consejo para ser declarado de interés social porque está apuntado a una franja que corresponde hacerlo y es la forma de que no tengan que pagar la renta diferencial urbana. Esta es la razón de que tengamos este proyecto aquí. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de ordenanza 461. Concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Contreras. Proyecto de ordenanza 472.
Voy a dar lectura a la reformulación de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se modifica el artículo 102 del libro segundo, parte especial, título 1, tasas por servicios municipales, de la ordenanza 2374-CM de 2012, que queda redactado de la siguiente manera. Exenciones y reducciones. Artículo 102. Para los inmuebles que se detallan a continuación, regirán los siguientes porcentajes de reducción sobre el valor de la tasa. 1. Inmuebles que por disposiciones legales, judiciales o de topografía, según informe técnico realizado por las áreas legal y técnica de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, se encuentren imposibilitados de ser construidos en su totalidad hasta el 90%. 2. Inmuebles cedidos para el uso público, parques, plazas, 100%. 3. Inmuebles propiedad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, inmuebles del Estado Nacional y Provincial, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas, inmuebles asignados al Ejército Argentino, Aeronáutica, Marina, Gendarmería y demás fuerzas de seguridad destinados a los fines específicos de esas armas, templos y casas parroquiales o pastorales de las iglesias o cultos reconocidos e inscriptos en el registro respectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, cuyos representantes presenten anualmente una declaración jurada mencionando actividad, fecha de iniciación, propiedad utilizada y titulares del dominio, el 100%. No se encuentran comprendidos en esta exención los organismos, reparticiones y demás entidades y sociedades o empresas estatales, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, cuyo objeto principal fuere la venta o prestación de servicios a terceros a título oneroso. 4. Los inmuebles declarados por autoridad competente como Monumento Histórico Nacional, Provincial o Municipal, el 100%. 5. Inmuebles pertenecientes a asociaciones civiles y en general instituciones de bien público de carácter social, cultural y deportivo, siempre que sean utilizados por sus asociados y no estén afectados a explotación comercial por terceros ajenos a la institución, 50%. 6. Inmuebles pertenecientes o usufructuados por asociaciones civiles y en general instituciones de bien público sin fines de lucro, cuyo objeto específico sea la atención de temáticas relacionadas con personas con discapacidad en forma gratuita, inscriptas en el registro de ONGs, Ordenanza 730-CM del 97, sobre la propiedad en la cual se realizan sus actividades, el 100%. En tales casos, el Departamento Ejecutivo podrá solicitar sin cargo a la asociación beneficiaria exenta asesoramiento y talleres de formación para áreas municipales, así como el uso de espacios para fines relacionados con la materia en horarios en que no se afecte el funcionamiento de la misma. 7. Sedes de juntas vecinales, el 100%. 8. Jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen 2 haberes mínimos jubilatorios y que no posean otros bienes inmuebles ni alquilen parte o la totalidad de su vivienda ni realicen otras actividades lucrativas. Se requerirá un informe de la Secretaría con competencia en materia de acción social para corroborar las condiciones descriptas y que el inmueble a eximir es asiento de la vivienda única a fin de que la Secretaría de Hacienda otorgue la correspondiente exención, el 100%. 9. A los soldados excombatientes de las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur y a los familiares en primer grado de soldados excombatientes fallecidos en combate en dichas islas, conforme lo establecido en la Ordenanza 2017-CM del 10 y siempre que se tratare del inmueble asiento de la vivienda única, el 100%. 10. Toda persona titular o poseedora de una vivienda única donde habite en forma permanente una persona con discapacidad, no sujeta a alquileres o subalquileres dentro de ella, debiendo presentar a certificado de discapacidad del Ministerio de Familia o de otro órgano oficial de la provincia de Río Negro con competencia en la materia, b. certificado o constancia de domicilio expedido por autoridad competente donde acredite que la persona discapacitada habita el inmueble a eximir. Su reducción será del 100%. 11. Clubes de fútbol conforme a Ordenanza 638-CM del 91. 12. Escuelas públicas, el 100%. 13. Toda persona que sea beneficiaria de la asignación universal por hijo conforme a la normativa vigente. Reducción del 100%. Se faculta al Departamento Ejecutivo a reglamentar su implementación. En todos los casos, la exhibición o reducción en la tasa deberá renovarse anualmente, acreditando el contribuyente las circunstancias que justifican el encuadre en alguna de las causales descriptas. La reducción o exención cesará automáticamente con la transferencia de los inmuebles eximidos, siendo de aplicación plena el 100% de la alícuota de la tasa por servicios municipales a partir de la fecha de la escritura del boleto de venta y de otro instrumento legal donde conste la cesión del inmueble. Artículo segundo, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa realizar el texto actualizado de la Ordenanza 2374-CM del 12. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. En primer lugar, dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Economía del 5 de junio de 2017, acta número 046/17. Concejales presentes: Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Daniel Natapov, Cristina Painefil y Daniel González. Proyecto de ordenanza 472/17. Se modifica artículo 102, anexo 1, ordenanza 2374-CM12, exención a asociaciones civiles de discapacidad. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración: no se ha procedido a transcribir el anexo que consta en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 27 de junio del 2017, acta 117, concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Andrés Martínez Infante, Ana Marx y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 472 del 17, se modifica artículo 102, anexo 1, ordenanza 2374-CM del 12, exención a asociaciones civiles de discapacidad. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, gracias, concejal. Vamos entonces a abrir el debate. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, porque ya hemos hablado mucho de esto en comisiones, pero sí decir que en esta transversalidad que nosotros pretendemos respecto a la temática de la discapacidad, nos parece importante apoyar a las asociaciones civiles que trabajan con y para la discapacidad, sobre todo porque algunas de ellas en lugares, digamos, céntricos o en lugares de zonificación específica, digamos, esta tasa es alta para ellos. Entonces, sí hacemos hincapié en que estas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad lo hagan de forma sin fines de lucro. Y, bueno, agradecería muchísimo a todos mis compañeros poder votar este proyecto porque me parece que es importante para estas organizaciones civiles. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos entonces a someter a votación el proyecto de ordenanza 472. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Las galletas de arroz dan muchas vueltas. Proyecto de ordenanza 516.
Voy a dar lectura al texto reformulado por las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sancione con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se autoriza el cambio de indicadores urbanísticos y el establecimiento de nuevas zonificaciones en el espacio territorial integrado por los inmuebles designados catastralmente como 193A4101, 193A4201A, 193A4201D y 193A4202A. De la propiedad de las Victorias SRL, que abarcan una superficie de 432.031,67 metros cuadrados según anexo 1. Artículo 2. Se aprueba la cartografía de zonificación correspondiente a los cambios autorizados en el artículo 1, que como anexo 2 integra y forma parte de la presente ordenanza. Artículo 3. Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenio con la firma Las Victorias SRL, aceptando la transferencia de tierra por aplicación de la Ordenanza 2733-CM16, derecho de participación de la renta diferencial urbana, de acuerdo al texto que se adjunta a la presente ordenanza como anexo tercero. Artículo 4. Se afecta al dominio privado municipal una superficie de 31.622 metros cuadrados aproximadamente del inmueble designado catastralmente como 193A-04202A, del suelo transferido a la municipalidad para el emplazamiento de la nueva terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche. Artículo 5. Se afecta al dominio público municipal los inmuebles designados catastralmente como 193A-02201C, 193A-02104C, 193A-02002, 193A-010. 03, 193A, 0A10, 04, 193A, 02106A, 193A, 041, 004, con una superficie de 116,48 metros cuadrados aproximadamente, Artículo 6º. Las autorizaciones conferidas en los artículos 1 y 2 de la presente ordenanza están condicionadas a la suscripción por las partes de las Victorias SRL del convenio, según el anexo 3 del presente, y la inscripción condominial en carácter de titular registral de los siguientes inmuebles: 19-3A-04202A, 19-3A-02201C, 19-3A-02104C, 19-3A-02002, 19-3A-010-03, 19-3A-0A-10-04, 19-3A-02106A, 19-3A-041-004 a favor del Estado Municipal. Artículo 6º. Se aprueba el acta compromiso entre la provincia de Río Negro y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, suscrita el 25 de abril de 2017, que como anexo 4º integra y forma parte de la presente. Artículo 8º de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisiones. En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaín, ¿en conjunto? Ah, perfecto. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen conjunto de las Comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno Legales, de fecha 30 de junio de 2017, actas 071-17 y 118-17, respectivamente. Concejales presentes: Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Daniel Natapov, Ana Marx, Daniel González y Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 516-17. Autorizar planteo urbanístico, convenio renta diferencial urbana, localización terminal de ómnibus. Se deja constancia que el anexo 1 obra en foja 7 y de 9 a 14. El anexo 2 en foja 198. El anexo 3 se adjunta a la presente. Y el anexo 4 obra en foja 204 a 206. Los concejales Martínez Infante, Contreras, González y Yelaín dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales Natapov y Marx formulan reserva de dictamen en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Lo primero que quiero hacer es una modificación de forma que ya se había acordado en la Comisión de Obras y Gobierno. En el artículo 5º, cuando dice una superficie de 116, tiene que decir 116.480 metros cuadrados para coordinación. Le faltaba el cero, lo habíamos hablado ya en la comisión. Y nos comimos otra vez. Queda artículo 5º, son 116.480 metros cuadrados. Si no, era muy poquito.
Continúe el uso de la palabra, concejal.
Gracias, señor presidente. La verdad que me parece que estamos frente a un hecho realmente histórico para nuestra ciudad. Es un paso fundamental si logramos que este proyecto de ordenanza hoy pueda ser aprobado, porque vamos a tener la oportunidad ya de contar con una tierra para poder tener nuestra tan anhelada terminal de ómnibus. Y de verdad, como concejal y parte de este bloque que hemos trabajado con este proyecto, siento una enorme responsabilidad y un orgullo de poder estar hoy sentada donde estamos y tener que ser parte de esto que de verdad está esperando todos los barilochenses. En esto quiero resaltar dos aspectos fundamentales de este proyecto que hacen que hoy estemos hablando acá de esto, de poder contar con una terminal. La primera, sin lugar a dudas, es la decisión de nuestro gobernador, Alberto Bretinec, en destinar los fondos necesarios para la construcción de esta obra importantísima. De haber tomado esa decisión es fundamental. Y la segunda, de contar con un intendente que entiende las necesidades de nuestra ciudad y trabaja mancomunadamente con una provincia para poder de verdad resolver necesidades de vieja data de nuestra ciudad. En este sentido, nuestro intendente Genuso le dio un mandato claro a lo que es la Secretaría de Desarrollo Urbano de nuestra ciudad, quienes se pusieron a la cabeza para trabajar este proyecto que aquí en el Consejo ingresó el 23 de mayo, pero viene trabajando hace muchísimo tiempo, desde lo que es el Ejecutivo, Unidad Coordinadora, CPM. Y aquí es donde digo que hubo un trabajo de verdad responsable desde el área, porque se trabajó, en primer lugar, en realizar un análisis
y un estudio exhaustivo acerca de cuál es el mejor lugar de localización de esta terminal. En eso, como consta en todo el expediente, teníamos seis lugares que se trabajaron. Uno, el predio actual de la terminal. El segundo era la ruta 40 norte y circunvalación. Otro, ruta 40 sur y circunvalación. Otra, circunvalación y Miramar. Y ahora la que entendemos que... Ah, no, y calle Sandy, lo que es el playón municipal. Y Sandy y casi ruta de circunvalación, que es finalmente la elegida por un montón de cuestiones que tiene que ver con un multicriterio de evaluación, que tiene que ver con lo ambiental, la superficie necesaria, el ordenamiento territorial que pretende hacer este gobierno municipal, la estructura urbana y la conectividad fundamental para instalar una infraestructura de esta magnitud. En este sentido, al evaluar estas posibles tierras, nos vemos que justamente esto es de un privado. Un privado quien ya tenía su fraccionamiento autorizado por el mini código de las Victorias hace muchísimo tiempo ya, y quien podía, de hecho se están haciendo barrios en ese lugar. Entonces, el municipio, en un trabajo de verdad importante, entiende que la manera es, primero, llevarlo a lo que es el rango temático 1. ¿Por qué? Porque es un pedido del Estado de un cambio de indicadores. Y segundo, porque al realizar eso teníamos la oportunidad de poder acceder a esas tierras a través de lo que sería la renta diferencial urbana. Y en eso se convierte después el proyecto que tenemos hoy en tratamiento en esta sesión. Aquí, hago un silencio. lo que estamos haciendo es obtener 14 hectáreas, gracias. Tres específicamente para la necesidad que tenemos, que es hacer la terminal, y 11 hectáreas que hemos puesto explícitamente en el proyecto de ordenanza, y fue una de las modificaciones que incorporamos a través de todo el proceso que fue viviendo aquí en esta comisión en conjunto, que sean de dominio público municipal para que luego, en el futuro, el gobierno que esté de turno diga qué es lo que tiene que hacer o qué cree mejor para esas tierras y que después, por supuesto, pase por el Consejo. Importantísimo que quede eso resaltado. En este, por ser un proceso de rango temático 1, por supuesto, ha pasado por el CPM, Consejo de Planificación Municipal, obteniendo dictamen positivo de nuestra unidad coordinadora con el acuerdo de los tres bloques del Consejo Municipal que hoy existen aquí en el Consejo, y pasando por todo el procedimiento que se tiene que cumplir, ¿no? Realizando la audiencia pública con la participación de los vecinos, que fueron vecinos del barrio Las Victorias, que con justa razón planteaban la importancia de tener asegurado el tema de los servicios, vecinos con los que también se trabajó desde el Consejo de Planificación Municipal y fueron invitados a las reuniones. Y, como dije, luego de todo ese proceso que se vivió, de todo ese proceso en el que fuimos parte también, bueno, los concejales que van al Consejo de Planificación quizás estuvieron presentes y también muchos estuvimos presentes también en la audiencia pública, llega este proyecto hoy a poder, después de mucho trabajo en las comisiones, de poder dictaminarse. En principio me gustaría agradecer siempre, y lo digo y lo reitero, el poder contar con la participación de todos los bloques en una comisión en conjunta, más allá de que uno lo consulte en cada comisión, pero es importantísimo para poder llevar adelante un trabajo que para nosotros era fundamental que tenga celeridad, puesto que los tiempos pasan y la plata está como para poder hacerse las obras. Y después, fundamental, el dictamen de nuestra asesoría letrada, donde empezamos a incorporar modificaciones que, como expliqué recién, son importantes y no solo de forma. En eso adjuntamos documentación que era fundamental, como por ejemplo informe de dominial de los inmuebles en cuestión, informe de catastro provincial, el mapa de zonificación a color, las tasaciones oficial del martillero, porque uno llega a esas 14 hectáreas porque hay un martillero que dice cuánto vale y cuánto es lo que sería ese valor de la plusvalía. Y hay una parte también fundamental que incorporamos en el proyecto, es que el privado, hasta tanto, privado hoy dueño de esas tierras, hasta tanto no cumpla con el convenio de plusvalía, no firme y no haga la transferencia, ninguno de los cambios de indicadores urbanísticos que se le está dando en los artículos primero y segundo van a quedar sin efecto si no logra, digamos, si no cumple con su parte. Eso es fundamental, porque era una de las cosas también que nos había planteado que se quede incorporado el concejal González. La verdad que esto es, reitero, me parece que es fundamental lo que estamos, ojalá poder aprobar hoy este proyecto, que de verdad es un paso impresionante, increíble, para que nosotros tengamos nuestra terminal el día de mañana. Y digo esto porque es algo que se viene de hace muchísimo tiempo, desde la legislatura, desde este mismo consejo, en el trabajo de lo que se hizo en aquellos momentos, diciendo la necesidad de tener esta infraestructura para nuestra ciudad. Y no es solo porque nos lo pedimos todos los vecinos, que obviamente eso está más que claro, sino también porque hacen al sentir de Bariloche, hacen a que nosotros seamos una mejor una ciudad turística y hace a que crezcamos como ciudad. Así que en ese sentido, espero el acompañamiento de todos los bloques en este proyecto. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, numerosas cuestiones relativas a un tema tan importante como el que estamos abordando, ¿no? En primer lugar, quería iniciar, en realidad, mi comentario citando algunos fragmentos de una columna que publicó el periodista Daniel Marsal el 5 de julio de 2017, un artículo publicado en el semanario Bariloche que se llama Los dientes del caballo, y se refiere a este tema. Es breve. Dice, pero el salto de calidad que pueda significar para Bariloche una terminal de 24 dársenas, 3.300 metros cuadrados cubiertos y otros 2.500 metros cuadrados de estacionamientos, no alcanza a echar suficiente luz sobre una inversión tan controvertida. Ocurre que la necesidad de brindar mayor comodidad a los viajeros aparece mezclada aquí con algo tan distinto, por no decir opuesto, como es la proliferación del juego. El dinero para la terminal saldrá de las arcas provinciales, pero no fue presentado así, no podría, porque la inversión tendrá la firma de la empresa concesionaria del juego en Bariloche, que se comprometió a ejecutar la obra en canje por una prórroga directa de la concesión. El arreglo fue pactado en Viedma sin intervención del municipio, aunque la comunión de intereses de ambos gobiernos evitó cualquier reproche. Nadie se molestó en explicar por qué la provincia no cobra el canon en moneda de curso legal y con ese recurso levanta la terminal, luego de un debate amplio y participativo. Creo que el periodista lo expresa con mucha propiedad y con mucha simpleza en el mejor de los sentidos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que en verdad estamos discutiendo aquí? La propuesta es avalar la prórroga, es decir, adjudicar en forma directa una concesión por un negocio millonario que debió ser licitado, es decir, abriendo a la competencia de distintos oferentes la posibilidad de adquirir la concesión, todo ello a través de actos públicos a fin de garantizar la transparencia del proceso, tal como lo manda la normativa y nuestra Constitución. Este es el foco de la discusión política. Nada de esto ocurrió. El 5 de julio de 2016, los medios ya reflejaban la intención de prorrogar la concesión a cambio de la terminal. El 4 de julio de 2016, el Cordillerano publicaba textual en una visita del gobernador sus dichos. Estamos discutiendo la posibilidad de que, como parte de la negociación que tiene la provincia con la concesionaria del casino en el nuevo plazo de la concesión que vence el año que viene, el gobierno solicite como cargo la construcción de la terminal de ómnibus, indicó el mandatario. Ya en ese momento me pregunté cuál era el motivo para anunciar una prórroga en el 2016 una prórroga de una concesión que por norma debía ser licitada recién en 2017. ¿Sí? Usualmente, digo, el mecanismo transparente que contempla la normativa nacional, provincial, internacional, es el de la licitación, que tiene toda una serie de resortes procedimentales que garantizan la transparencia. Las prórrogas usualmente tienen que ver con cuestiones de fuerza mayor. Digo, bueno, ya se anunciaba y se hablaba de negociaciones sin pudor, inclusive. ¿Por qué? Las respuestas posibles no son muchas. Entonces, la terminal aparece como la manera de obtener consentimiento y silencio ante el otorgamiento directo del Estado provincial de la concesión de un negocio millonario. Escuché en algún medio el comentario de algún oficialista que dijo, bueno, que el FPV diga si quiere o no quiere el casino, ¿sí? Que creo que es una manipulación casi ofensiva para la sociedad, porque todos queremos una terminal nueva, pero no todos queremos validar negocios, ¿sí?, que resultan irregulares. La pregunta obvia es la que se hace el periodista en su columna, y la vuelvo a leer. Nadie se molestó en explicar por qué la provincia no cobra el canon en moneda de curso legal y con ese recurso levanta la terminal luego de un debate amplio y participativo. Pero además ya veremos que miembros de los gobiernos actuales, municipales y provinciales, ya se pronunciaron contrarios a esta propuesta en el pasado y nadie los acusó de poner palos en la rueda, nadie los acusó de judicializar nada, nadie los acusó de no querer la terminal. Veremos en los antecedentes que este tema no es nuevo. En el 2010, el concejal Otano presentó un proyecto de declaración de interés que se votó en este consejo. Se llamaba Declarar de Interés Público Municipal Proyecto de Construcción de Terminal de Ómnibus presentado por Entretenimientos Patagonia S.A. Y en los fundamentos decía, mediante nota presentada por Entretenimientos Patagonia S.A., actual concesionario de los casinos de nuestra ciudad, se manifiesta de manera rotunda la voluntad de construir una moderna terminal de ómnibus con todas las comodidades y adelantos tecnológicos que nuestra ciudad requiere, como portal de bienvenida a los miles de turistas y residentes que a lo largo del tiempo ingresan o egresan de nuestra ciudad. Huelgan las palabras al momento de tratar de describir la pésima calidad de infraestructura y servicios que padece Bariloche con su actual terminal de ómnibus. La empresa inversora, la misma, la que está actualmente en poder de la concesión, requiere como contrapartida la apertura de negociaciones con el Poder Concedente de Casinos, Poder Ejecutivo Provincial, tendientes a una prórroga en su actual contrato de concesión. Esta operatoria es ajena a nuestras facultades municipales y, por lo tanto, responsabilidad del Gobierno Provincial. En la misma iniciativa, la empresa Entretenimientos Patagonia S.A. expresa la necesidad de que el proyecto de la obra de nueva terminal sea declarada de interés municipal por el Departamento Deliberante de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y a la vez que se exprese la necesidad de ser incluida la misma como obligación de hacer por parte de la empresa en la futura prórroga provincial. Ahora bien, fíjense una cosa. Publicaba en el Bariloche 2000 la propuesta de declaración, el 5 de noviembre de 2010, la propuesta de declaración de interés del proyecto de construcción de la terminal de ómnibus que fue presentado por el edil de la Concertación Claudio Otano a pedido de la empresa concesionaria del casino, obtuvo el respaldo de la mayoría de los concejales, salvo el de Alfredo Martín del Frente Grande y de Hugo Cejas de Sur. ¿Sí? Alfredo Martín, actual legislador de Juntos, partido que gobierna la provincia. No leí igualmente acusaciones de ningún tipo sobre el concejal Alfredo Martín. También el concejal Alfredo Martín, en acta de este consejo, expresaba, sí, señor presidente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto, como porque consideramos inconveniente que nosotros le digamos al Poder Ejecutivo Provincial a quién debe dar una concesión o a quién no. Nosotros defendemos el hecho de declarar de interés público municipal y estaríamos de acuerdo en mandar una declaración de declarar de interés público municipal, estoy leyendo textual, el proyecto de la construcción de una nueva terminal de ómnibus al Ejecutivo Provincial y la importancia de que el Ejecutivo Provincial llevara adelante esta obra. Repito, la importancia de que el Ejecutivo Provincial llevara adelante esta obra. Ahora, ¿con quién le iría a hacer y cómo eso? La verdad que en este aspecto nosotros con el artículo segundo y quién debería hacer esta obra, no queremos involucrarnos, porque es una decisión propia del Poder Ejecutivo Provincial. Que hay además muchas entre líneas en estas palabras, ¿no? Pero no fue el único que se expresó en sentido negativo. En el 2011, el intendente Genuso, en ese momento candidato, y no estaba asociado al gobierno provincial, no estaba asociado a Beretinleck, a través de la nota de opinión, Billetera Mata Galán publicó en diversos medios y decía: el dicho popular dice en forma risueña que Billetera Mata Galán, en clara alusión a que el poder del dinero está por encima de otras razones. Encontramos en la actualidad de nuestra ciudad varios hechos que ponen de manifiesto que el eje de la toma de decisiones está subordinado a la billetera. También era fuerte en sus apreciaciones el intendente, como vemos, ¿no? Es una billetera impaciente la que hoy nos seduce. Si no la aceptamos prontamente, se retira y nos deja sin nada. Eso nos pone en un problema porque no podemos analizar en profundidad las virtudes y efectos del seductor, sino que tenemos que decidir por su apariencia superficial y, por supuesto, su billetera. Gran parte de la decisión por el emplazamiento de la nueva terminal de ómnibus se remite a que hay una billetera dispuesta a pagarla. Eso no nos deja ver claramente aspectos como la presencia de la empresa Entretenimientos Patagonia S.A., que exige a cambio una renovación de la licencia de los casinos hasta el año 2027. Siguiendo con nuestra metáfora, el seductor, billetera mediante, le pide a la seducida que por unos 17 años lo comparta con otra amante. Tampoco nos deja ver lo que considero debieran ser las premisas para la toma de decisiones en este tipo de infraestructura urbana. Temáticas de género al margen, que uno podría analizar mucho respecto a estas palabras. Gustavo Genuso decía estas palabras que ahora son muy difíciles de alterar gracias a los medios de comunicación y la prensa que lo plasman. Dijo algo más, dijo muchas cosas. Sí, en este caso particular, la presencia segura de 17 años más de casinos en la ciudad aporta a esta integración, es lo que se pregunta, ¿no? Dice, seguramente tenemos mucho que discutir sobre cuáles son nuestros ejes rectores para la toma de decisiones, pero esto nos asegurarán que nos gobiernan el corazón y la razón y no la billetera. Gustavo Genuso, candidato a intendente por Pueblo. Seguramente después va a haber algún tipo de explicación malabarística, pero es imposible de borrar lo que ha dicho el actual intendente. Nótese que en ese momento el intendente Genuso señalaba varios tópicos, que los sintetizo de esta manera. El poder del dinero, la falta de participación de Bariloche en la decisión, la cantidad de años de prórroga, la alusión a la ludopatía como factor de desintegración social. ¿Qué cambió en esos años? ¿La billetera mató al galán? Todos los cuestionamientos que hizo el intendente siguen vigentes. El poder del dinero, la falta de participación de Bariloche en la decisión, la cantidad de años de prórroga, 15 años recuerdo, se le han otorgado, ¿sí? La ludopatía, el incentivo a la ludopatía desde el gobierno. Bien, brevemente hablemos de la prórroga, ¿sí? Como se mencionó, el tema central también es la prórroga y, por supuesto, obviamente la extensión a Casinos Entretenimientos Patagonia, que ya lleva 20 años y le otorgaron 15 años más, finalizando la misma en 2032, ¿no? Y recuerdo, creo que lo leí, pero recuerdo los comentarios del concejal Alfredo Martín, que decía, por su parte, Martín consideró, esto está en la nota del derecho 2000, Martín consideró que pedir una extensión de la concesión por 10 es una barbaridad. Todavía le faltan 7 años para terminar y dentro de un año va a haber otro gobernador. Expresó y pidió no mezclar la necesidad de los barilochenses con la extensión de la concesión. Bendita sea la prensa. En cuanto a la prórroga, está en el boletín oficial, lo tengo por aquí, también está en el expediente. Por otra parte, también está el tema que ni hemos hablado acá, de la ludopatía, ¿no? Que en alguna otra comisión o sesión, por ahí concejales que han hablado de la ludopatía, claro, cuando uno lo habla en términos abstractos, digamos, se puede uno hacer una suerte de demagogia de quedar bien, pero ni hablemos de que el tema no está en debate y que el Estado, digo, no estoy hablando de una gestión, el Estado sigue con una actitud de esquizofrenia, de doble discurso. Fíjense, la ley 4.108 que expresa, la ley provincial, declara de interés social la prevención y tratamiento de la adicción a los juegos de azar y electrónicos, ludopatía, asignándole el carácter de política de salud pública. Sin embargo, se alienta la actividad del juego. Ahora bien, también en ese sentido se ha incumplido la normativa, tal como lo ha denunciado el ex candidato a intendente del PRO, Carlos Aristegui, que hizo, aquí hay una serie de notas, 1 de noviembre de 2016, que dicen: la nueva sucursal del casino que funciona en el shopping Patagonia con ingreso por la calle Gallardo abrió sus puertas hace ya varios meses, pero recién ahora el Ejecutivo Municipal admitió que solo puede ser habilitada por ordenanza y se apresta a enviar el respectivo proyecto al Consejo. El subsecretario de Coordinación General, Carlos Sánchez, confirmó que la situación es irregular. Ya lo había determinado el Cuerpo de Inspectores, que días atrás labró una infracción y le envió a la Justicia de Faltas. Y dijo que el casino deberá cerrar sus puertas si no obtiene el aval de los concejales. Uno de los temas más polémicos es la ubicación de la nueva sala, ya que las puertas están justo enfrente de un banco con varios cajeros automáticos, en una evidente sugerencia para los jugadores que se queden sin efectivo. El ex candidato a intendente del PRO, Carlos Aristegui, y la ex concejal radical, Guillermina Lanís, entendieron que ese emplazamiento burla el espíritu de la ordenanza que hace ya 9 años prohibió los cajeros automáticos dentro de la sala de juego como una forma de combatir la ludopatía. Eso es 1 de noviembre. El mismo medio, 23 de diciembre de 2016, mismo diario de Bariloche, dice: desautorizan a inspectores y avalan cambios en el casino. El Ejecutivo Municipal acogió los planteos del casino y le autorizó a ampliar su sede de la calle Onelli, sin necesidad de una nueva habilitación comercial, lo cual le evitó a esa empresa el incómodo e incierto trámite de obtener el aval de los concejales. Desde 2007 rige una ordenanza que impone que cualquier nueva habilitación de casino, sala de juegos, sucursales o anexos sea avalada por ordenanza. Pero además dice que el jefe de habilitaciones, Sergio Morales, le confirmó este diario en octubre pasado que el casino estaba en infracción y que para obtener la habilitación comercial debía pasar por el Consejo. Lo mismo aseguró el 31 de octubre el entonces subsecretario de Coordinación General, Carlos Sánchez. Según el funcionario, la situación del casino de Onelli era irregular y debía cerrar sus puertas si no era aprobado por ordenanza. Pero hace pocos días, tanto Morales como Sánchez fueron desautorizados por un dictamen de la asesora letrada del municipio, Natacha Vázquez, que hizo lugar al recurso de reconsideración presentado por el casino y dijo que no hace falta una nueva habilitación. Según Vázquez, la empresa logró demostrar que no hubo una ampliación de su local, sino una compensación de superficies, entre comillas. Al juez de faltas, Gustavo Contín, le quedó como único camino el de cerrar el caso y declararlo abstracto. Ya hay un proceso, al menos no sé exactamente la etapa procesal, pero sé que el Tribunal de Cuentas lo está haciendo averiguaciones en ese sentido. Otra cuestión que también es relevante, me parece, e importante, es... Aquí mencionaron la audiencia pública, la cuestión de los servicios. Cuando estuvimos en la audiencia pública, los vecinos del Este, Las Victorias, plantearon en general, en forma casi unánime, la cuestión de los servicios, ¿no? Uno de los oradores, Gustavo Ballari, no sé cómo se pronuncia el apellido, hizo una presentación aparte a posteriori, en un escrito en donde otras cosas decía... Folio 84, nunca quedó claro el canje de estos terrenos de un privado, Las Victorias SRL, hacia el municipio. por los cuales espacios verdes aparentemente pasan a ser tomados como lotes para la venta. Este privado entregó 11 hectáreas, de las cuales solo 3 hectáreas ocupará la nueva terminal de micros. En la exposición realizada por los arquitectos, básicamente se trató el tema urbanístico, los loteos, los barrios a construir, la conectividad, etcétera, etcétera, pero la audiencia pública y la presentación eran de la nueva terminal de ómnibus, de la misma nunca se explicó absolutamente nada, solo era un triángulo en un plano. No supimos sus dimensiones, sus dársenas, sus servicios, sus áreas, estacionamientos, locales comerciales, etcétera, etcétera. Nada de esto, solo parecía importar las 8 hectáreas restantes que serían destinadas a barrios y locales. Nadie pudo explicar claramente en la rueda de preguntas cómo harán, de dónde se sacaría el agua, el gas, la iluminación, cómo harían con las cloacas, con una planta depuradora colapsada, perdón. Y que tardarán no menos de 3-4 años en agrandar su capacidad. La falta de obras viales, entre otras cosas. Comento esto porque en nuestro barrio Las Victorias existen graves problemas de agua. Carecemos de cloacas, las napas están saturadas, de falta de iluminación en varios sectores, del gas en el tercer loteo, del asfalto y sobre todo de las obras que solucionan estas privatizaciones. Estas privaciones, perdón. Entonces, esta conectividad que se menciona pasará por nuestro barrio, que solo tiene asfaltadas 4 cuadras y que, por supuesto, no hay obras contempladas para realizar el asfalto de toda la avenida. Por otra parte, el presidente de la Junta Vecinal, Alejandro Bazán, decía: nuestro barrio Las Victorias es considerado desde hace mucho tiempo como un barrio privado. Y es así, pero privado de agua, privado de cloacas, de malos servicios, de internet y de telefonía, privado de gas, privado de iluminación, de asfalto, de pluviales, de cordón cuneta, entre tantas otras privaciones. Hace ya muchos años que venimos solicitando de todas las maneras posibles soluciones a estas privaciones mencionadas en el párrafo anterior. Entonces surge la pregunta: ¿de dónde se abastecerá la nueva terminal de micros y el megaproyecto urbanístico que se presentó en la audiencia pública, cuando su entorno, nuestro barrio, está carente de los mismos? Lo que veo es que a esto, y por supuesto esto no es responsabilidad de una gestión de gobierno, pero el Ejecutivo se comprometió ahí y dijo que no se iba a hacer la obra, sin los servicios ya instalados y funcionando. Lo asumió ahí, ¿sí?, públicamente. Algunos estuvimos ahí y lo escuchamos claramente, pero tampoco el oficialismo aceptó incluir este compromiso en el proyecto que tenemos en tratamiento. Igualmente y obviamente quiero resaltar que aquí la cuestión central y principal, no perderla de vista, además de los justos reclamos de los vecinos, tiene que ver con la cuestión de esta prórroga. Y a tal punto están vinculados que cuando se habló y desde nuestro bloque se preguntó si había disposición a retirar el artículo 7º que avala el acta acuerdo entre el municipio y la provincia, que a su vez tiene que ver con el convenio firmado entre la provincia y la empresa de casinos, no hubo disposición porque dijeron que estaban absolutamente entrelazados, ¿sí? Y creo que es así, por eso mismo, como están absolutamente entrelazados e intrincados, es que votar esto, porque no se trata de no desear la terminal, por supuesto, porque imagínense si por cada cuestión que un concejal tiene que votar, se lo chicanea con vos no querés tal cosa, vos querés tal cosa, vos querés. Si yo podría decir, por ejemplo, por cada tema que se vota, por cada tema que uno propone y es votado negativamente por el resto de los concejales, uno podría hacer alguna pregunta de estas características. Yo creo que eso es una maniobra que es realmente extorsiva. Se supone que aquí todos tenemos buena fe, mantenemos posturas políticas con nuestra diferencia, nuestros puntos de vista, y eso debe ser respetado, digamos, ¿no? Uno puede discutir los argumentos del otro, pero dudar de la buena fe es otra cosa, ¿no? Querer extorsionarlo a uno para que de esa manera apruebe algo que, en opinión nuestra, es irregular. Analogías, uno se pregunta si las hay. Fíjense lo que declaraba el periodista Javier Ishikawa, ¿sí?, en un diario del Bolsón, respecto de la generosa oferta de el magnate Joe Lewis. Dice, literal, viene siguiendo el mismo manual que las multinacionales mineras, intentando regalar un hospital, una autobomba para los bomberos, llevando a las escuelas al lago escondido y regalándoles la cajita feliz de McDonald's. Son cosas que parecen inofensivas, pero que han hecho que una parte de la población piense que Lewis puede ser una solución a sus problemas económicos. En ese sentido, la analogía tiene que ver con que, obviamente, todos queremos la terminal. No la queremos de cualquier manera, esto es lo que estamos diciendo. Y además, en todo caso, si esa decisión o propuesta, en primer lugar, reitero e insisto, una cosa, ¿qué debiera haber ocurrido aquí? Y no invento nada, de acuerdo a la normativa, no es una postura ideológica, la es, pero antes que ideológica tiene que ver con la normativa. ¿Qué debiera haber ocurrido? Dos procesos. Por un lado, el gobernador debió haber licitado la concesión del casino, tal como corresponde, tenía el tiempo suficiente, primer punto. Segundo punto, si el casino, este o cualquier empresa, está dispuesta por sus enormes ganancias que logra a costa del juego, a costa de lo que para muchos es una adicción, está dispuesta a poner ese dinero, pues bien, el gobierno provincial lo podía haber cobrado como correspondía, como lo afirma la nota de Marsal, y luego la provincia licitar la obra y construirla con fondos propios que obtuvo del pago que legítimamente le exigía a la empresa concesionaria de casino. Digan como lo digan, esto es lo que debió haber sido hecho. Ahora, si al menos esto se hubiera hecho en un proceso participativo, claro, transparente de todo punto de vista, pero no lo fue hecho. Entonces, digo e insisto, aquí lo que se trata, antes que nada, es si vamos a avalar o no todo un procedimiento que resulta, a nuestro entender, irregular y que resulta oscuro para la sociedad de Bariloche y la provincia de Río Negro. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, primero agradecer al trabajo en comisión que se realizó, a las incorporaciones que desde el bloque habíamos propuesto, lo cual a mí en lo personal me traía algunas garantías. Obviamente vamos a apoyar este proyecto, tenemos desde el bloque una mirada distinta. Me parece que estos aportes o estas obras tan esperadas por nuestra ciudad y que vienen siendo relegadas desde hace muchas gestiones, tiene que ver con una verdadera acción público-privada, que bueno que se va de este caso, más allá de las discusiones de la ludopatía o no, de las consideraciones que se hayan puesto en algún momento en la prensa, pero me parece, digamos, no son bolsos de José López, digamos, y si así fuese, me parece que también estaría bueno poder incorporar ese dinero que se le robó a tantos contribuyentes argentinos para realizar una obra de estas características. Y traigo a colación también una nota que sacó el Gobierno Nacional, el ahorro de más de 2.000 millones de dólares en la obra pública al eliminar los sobreprecios pagados por el gobierno kirchnerista. Esto se trata de un ahorro del 40% frente al gasto del 2012-2015, según las cifras oficiales, es la mitad del dinero que se asigna en forma anual a las asignaciones universales por hijo, derechos vulnerados que hoy se mencionaron al inicio de esta sesión. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque si estos sobreprecios, digamos, que se dieron y se fueron resolviendo durante este año y medio, podría haber más plata disponible para hacer un montón de otras obras, no solamente en el territorio provincial, sino en todo el territorio nacional, como de hecho se están haciendo, ¿no? Se han relicitado obras como la Ruta 3, rutas Bahía Blanca, la Ruta Nacional 19, podríamos enumerar un montón de obras que se pudieron recuperar gracias al descubrimiento de este escandaloso sobreprecio durante el gobierno pasado. Pero digo, para no asustarnos, me parece que esto, a mi entender y al analizarlo en el seno del bloque, tiene que ver ni nada más ni nada menos con un aporte y una acción cooperada entre lo público y privado que va a dar los resultados a una obra tan postergada para nuestra ciudad, no solamente en materia turística, sino también en materia de uso para nosotros los residentes en la ciudad y en toda la zona, ¿no? Así que obviamente vamos a apoyar este proyecto, como lo dije al inicio de mi alocución, así que nada más, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. La verdad que me sorprende día a día el concejal Natapoff.
Diríjase a presidencia, por favor.
Le estoy diciendo a usted que me sorprende toda sesión es una cosa nueva. Primero, nos da cátedra todo el tiempo de cómo debemos ser concejales. Si se me permite, voy a seguir aprendiendo a ser concejal hasta el día que deje de ser concejal, porque así creo que uno tiene que tomarse la tarea. Punto uno. Punto dos, me sorprende cómo desvía el fondo de la que estamos tratando acá. Yo me gustaría saber, él insiste en que se está avalando una prórroga. No veo ningún artículo donde diga gracias, entretenimiento, no sé qué, por la plata. En ninguna. Estamos hablando de un cambio de indicadores urbanísticos, estamos hablando de una zonificación, estamos hablando de un convenio de plusvalía, estamos hablando de quedarnos con 11 hectáreas para el gobierno municipal para que pueda ser trabajado a futuro con lo que sea necesario. Estamos dándole el marco, obteniendo las tres hectáreas para la terminal, y además diciéndole al privado que si no cumple con todo lo que le estamos pidiendo, nunca va a tener los cambios de indicadores urbanísticos. No veo el aval que está diciendo. Y por otro lado, me sorprende de verdad el doble discurso del concejal, porque habla de mecanismos transparentes cuando tenemos juicios con la 3 de mayo, gracias al gobierno de él, cuando tenemos licitaciones que no se han hecho, como la de Empresa Santa Fe, y tenemos problemas hoy por eso. Nuestro gobierno municipal hoy tiene problemas por esas procesos no bien dados en el gobierno anterior. Y por otro lado, y eso no significa, y esto dejó claro, que porque ellos hagan las cosas mal, nosotros las estemos haciendo mal, bajo ningún punto de vista. Le recomendaría, ya que él me recomienda varias cuestiones, o nos deja siempre enseñanzas, porque le gusta dar cátedra, insisto, en cómo tiene que ser un concejal, en que él dice, bárbaro los medios. Los medios son importantes, los medios son muy importantes, pero más importante es leer las leyes. Más importante. Todo lo que ha dicho que se ha basado en medios de comunicación, lo que le quiero decir es que existe un decreto, el 043, que habla precisamente de cómo se ha hecho la prórroga, que se basa en una ley provincial que es la 5186, donde le da la oportunidad o le da, establece que el Ejecutivo Provincial pueda hacer lo que ha hecho. Entonces no hay ningún tema de que con la transparencia que algo esté mal. Y entrar de verdad en el tema del juego es realmente desviar el foco de lo que estamos haciendo acá. Insisto, y lo dije y lo voy a volver a decir, porque no quieren la terminal de ómnibus para nuestra ciudad. No quieren. Y acá, hoy decían, basta de egoísmos políticos, partidarios. Eso no se ve acá, no se está viendo en esta mesa. Yo por lo menos no lo estoy viendo. Porque se ponen en el foco en algo que no estamos tratando acá. Acá estamos tratando la obtención de una tierra. Imagínense que no tuviéramos nada desde la provincia para tener la plata para construir la terminal. Igual este proyecto es importante. Igual es importante tener la tierra para empezar con algo. Dije que al inicio dije que habían dos cosas importantes, dos aspectos. Uno, tener la plata, y otro, la tierra. Sin ninguna de las dos cosas no se puede hacer. Imagínense si quiere que no existiera eso. Y por otro lado, me encantan las cuestiones de cómo uno lee, ¿no? Es como un mensajito de WhatsApp que le pone el tono a las cosas cuando uno manda. Agradezco haber trabajado muchísimos años con el concejal Alfredo Martín. Tengo el proyecto de comunicación que hizo referencia el concejal Natapoff. Y él dijo algo en que nosotros estamos diciendo hoy también. Dijo claramente, señor presidente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto porque consideramos inconveniente que nosotros le digamos a la provincia qué es lo que tiene que hacer. Eso está diciendo él. Ahora dice, acordamos con mandar una declaración porque es importante tener la terminal. En ningún momento se está contradiciendo. Nosotros estamos diciendo lo mismo. Nosotros, como municipalidad, no tenemos injerencia para decirle al gobernador o a la provincia qué es lo que tiene que hacer con las prórrogas, que muy bien está avalado por todas las leyes y las normativas de la provincia. Entonces, para dejar claramente, la verdad que no puedo creer. Yo en un momento pensé que iba a haber un cambio de opinión en tal caso. Que de verdad, y entiendo que es del Frente para la Victoria, pensé solamente que era el concejal Natapov, que el Frente para la Victoria no acompañe algo tan importante para la ciudad, insisto, por un egoísmo político, porque ellos no pudieron hacerlo. Nosotros, en un trabajo mancomunado de provincia y municipalidad, estamos queriendo cambiar la realidad de la ciudad. Y esto es el trabajo que voy a seguir haciendo de acá hasta que termine mi mandato de concejal. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, varias cuestiones. Lo primero, respecto de lo que manifestaba el concejal González, yo creo que no hay que confundir a la gente. Lo que haya hecho un funcionario del gobierno anterior o de cualquier gobierno, que lo investigue la justicia. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver López con la terminal en Bariloche? No confundamos a la gente. ¿Qué tiene que ver eso con una prórroga de una concesión millonaria que debía ser licitado? La verdad no sé. Por otra parte, yo diría, señor presidente, que no, digo de nuevo, ¿no? Yo no voy a personalizar, no voy a, digamos, no personalicé mi referencia, digo, no di ningún nombre propio, por un lado. Y creo que no hay que personalizar, porque hablando de desviar el foco, son las formas de desviar el centro de la atención, ¿no? Es decir, uno lee los dichos del intendente o de algún concejal, entonces buscan que se hable de una persona en lugar de hablar de ideas. Debate de personas en lugar de debate de ideas y debate de normas y debate de política pública. Yo creo que yo no estoy, por lo menos yo, dispuesto a rebajar la política y la política pública, el debate legislativo, a una serie de acusaciones personales. Así que eso lo voy a pasar por alto. Cada cual se resolverá, digamos, sus cuestiones, digamos, lo que hace a sus sentimientos personales. Yo estoy aquí como representante del pueblo y ajustándome a la normativa y respetando los reglamentos y las normas de este lugar. Tengo toda la libertad del mundo, porque así funciona la democracia, mal que le pese a algunos. Y es un ámbito en donde se puede expresar libremente. Ahora, de todo esto, no se respondió, por ejemplo, a lo que decía el actual intendente. No da ni para tergiversarlo. De todo esto, no se respondió a lo que dijo Alfredo Martín. Porque Alfredo Martín dijo, por ejemplo, pedir una extensión de la concesión por 10 es una barbaridad, entrecomillado, comillas. Todavía le faltan 7 años para terminar y dentro de un año va a haber otro gobernador. Claro, en ese momento estabas ahí, no estaba Bretinec. Esto es lo que cambió. Más allá de que si uno hace una lectura de lo que dijo el concejal Martín, uno puede leer muchas cuestiones, pero que son más sugeridas que explícitas, cuando él dice, de alguna manera, concejal, no quiero quedar pegado en esto, que se haga cargo de la provincia. Pero bueno, eso son lecturas. Lo que dijo el concejal de la concesión de 10 años, que era mucho, lo dijo. ¿Sí? Y hoy el gobierno provincial y el gobierno municipal dicen sí a 15 años, a la misma empresa. ¿Cómo me lo explican? ¿En qué idioma? No sé. Sí, ese decreto, que es un decreto, no es una ley, se ampara dentro de una ley que le permite hacer eso. Eso no quiere decir que esa excepción esté justificada. Eso no quiere decir que sea legal, no quiere decir que sea legítima. Nosotros vamos a insistir con esto. Las cosas o los bienes no son a costa de cualquier cosa. Yo no coincido en que no importa cómo sea, de qué manera sea, de la manera que sea, ni para esta gestión ni para ninguna gestión, sea de otro, sea propia, sea lo que sea. Yo lo que estoy hablando, estoy planteando y estoy analizando la situación de la terminal de ómnibus de Bariloche. Y no se puede escindir del arreglo de la provincia con la empresa. Por algo no estuvo de acuerdo el oficialismo en retirar el artículo 7º, y ese artículo carece de sentido si no se enlaza con el convenio entre la provincia y emprendimientos. ¿Sí? Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. La verdad que a mí también me sorprende la locución de la concejal Contreras, tratando de plantear que este proyecto no tiene nada que ver con el convenio, por lo menos cuestionable y por lo menos analizable en otro plano, entre el gobernador y Entretenimientos. Y me sorprende porque el decreto 4317, al que hace referencia, forma parte de los fundamentos, porque en el de los antecedentes, porque en el tercer párrafo de los fundamentos habla claramente de cómo se va a construir esa terminal. Entonces, acá no estamos hablando solo de entrega de parámetros urbanísticos y de decisión de localización de la terminal. Y no estamos hablando solo de eso, porque, hablando de egoísmos, fue una decisión política de su bloque político no poder escindir estas dos discusiones y que realmente podamos tomar la localización de la terminal y los parámetros como un proyecto que, por supuesto, hubiéramos acompañado porque entendemos la necesidad y la importancia de esta obra, pero ustedes decidieron que esto sea trabajado en conjunto. Y como ustedes deciden que esto haya sido trabajado en conjunto, es que nosotros no vamos a acompañar algo que está viciado de un convenio en el cual, si bien hay una ley de emergencia que habilita al gobernador, esa ley de emergencia no establece que esta es la única forma. Bajo ningún punto de vista esa ley de emergencia condiciona al gobernador a no llamar a licitación pública para la concesión de un casino. Bajo ningún punto de vista esa ley de emergencia impide que el gobernador cobre un canon o imponga un canon que luego se invierta en la obra pública sin necesidad y con una licitación pública sin necesidad de hacernos pasar por esta situación que parece, por supuesto, extorsiva y donde este acuerdo entre privado y el Estado es viciado de sospecha porque se elige el camino menos claro. Cuando estaban todas las posibilidades de llamar a licitación por la concesión y por la obra pública. Entonces, estamos ante esta situación no por egoísmos políticos de nuestro bloque de Frente para Victoria que no quiere una terminal, sino porque ustedes no aceptaron que la discusión pueda escindir la cuestión técnica en la que han trabajado muchísimo los técnicos y que, en la que acordamos y la existencia de la obra de la terminal y la necesidad de la cuestión política de avalar un convenio que en el artículo 7 claramente se hace referencia y que ustedes quieren pasar para que de alguna manera esto quede desviar el foco de la atención y que esto quede como que nosotros nos oponemos a la terminal. No nos oponemos a la necesidad de una terminal, no nos oponemos a los parámetros urbanísticos ni a la renta diferencial urbana, nos oponemos a los modos en los cuales el gobernador, hoy Contreras decía, ha conseguido los fondos. Bueno, ha conseguido los fondos desde nuestro punto de vista de la peor manera que podría haberlos conseguido. Entonces, a eso sí nos oponemos y como no vamos a avalar mecanismos poco transparentes, es que nuestro voto va a ser negativo. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, quizás voy a tratar de ser breve, pero hay tres cuestiones que me interesa remarcar, tanto en los antecedentes como en el tratamiento del proyecto de ordenanza que traemos a la mesa. En lo que hace a los antecedentes, simplemente releer parte del decreto que se citaba recién, el número 43 del 2017, en el que se plasma específicamente que esta prórroga y renegociación del contrato ha tenido por objeto, se basa a su vez en la normativa provincial, que ha tenido por objeto fortalecer las herramientas a disposición del Estado provincial para asegurar el funcionamiento adecuado del sector público, enfrentar el actual escenario de alteración de las fuentes de ingresos provinciales y promover la generación de inversiones del sector privado con el objeto de permitir la sustentabilidad, continuidad y desarrollo de los diferentes sectores que motorizan la actividad económica provincial y la macroeconómica y los fuertes desafíos que el pueblo rionegrino enfrenta en lo referido a la creación y conservación de puestos de trabajo. Continúa diciendo el decreto que, de tal modo y atendiendo al actual escenario de emergencia que imposibilite la concreción de una obra de infraestructura estratégica para la provincia, resulta plenamente factible recurrir al mecanismo de readecuación contractual que permita alcanzar los fines institucionales en juego, todo ello en el marco de las facultades reconocidas legislativamente a la autoridad administrativa. O sea, no solo lo faculta la legislación pertinente, sino también se explicita los motivos por los cuales se llega a esta readecuación. Siempre digo que los mayores cuestionamientos a nivel nacional de las contrataciones en favor del empresario Lázaro Báez pasaron más que nada por los sobreprecios, por los valores injustificados que llevaron al empobrecimiento de todo nuestro país. En este caso, si hubiera algún sobreprecio, siempre existe la posibilidad de su cuestionamiento. Específicamente está publicado en el boletín oficial los términos completos del decreto y de la contratación con la empresa, de la cual surge que el canon mensual a abonar, en el artículo primero, el artículo tercero, el canon mensual a abonar a partir de febrero de 2017 a cargo de la empresa es de 3.850.000 pesos y luego prevé un mecanismo de ajuste. Y además también prevé que para la inversión que es adicional a este canon exigida al concesionario es de artículo cuarto, inciso B, terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche, $3.633.500 estadounidenses, así como prevé también, entre otros párrafos, un plazo de 18 meses para la ejecución de la obra una vez debidamente aprobada y demás. La definición de la prórroga o no de la concesión y la competencia para el otorgamiento de espacios de concesión para casinos es de órbita estrictamente provincial y no es competencia de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Existen casinos en distintas localidades de nuestra provincia. En lo personal, nos preocupa a todos la ludopatía. He sido incluso autor de un proyecto de ordenanza que se sancionó y que tuvo todo un conflicto con el casino, por el cual en el año 2005, por ahí fue, redujimos el horario de juego justamente previendo los excesos por la ludopatía. Indudablemente, desde el Estado Municipal tenemos que continuar atentos a estos esquemas, sin perjuicio de que no es la definición de la continuidad del juego y del casino no está dentro de la órbita municipal, sino del poder concedente que está a cargo de la provincia. Finalmente, y como bien destacaba la concejal Contreras, al municipio le toca controlar la ejecución de una obra que es tan beneficiosa y tan esperada para nuestra ciudad, y esto es el objeto esencial de este proyecto de ordenanza. En el objeto esencial de la ordenanza justamente se prevén los espacios mejor ubicados para la tan demorada nueva terminal de ómnibus y por pedido del propio Frente para la Victoria se analizó y se concluyó en incorporar el acta de compromiso entre la provincia de Río Negro y la municipalidad del 25 de abril de 2017 como parte de la ordenanza, porque nos pareció importante el acompañamiento formal del Consejo y la ratificación de este convenio, que es clave, ya que prevé en forma específica la intervención de la propia municipalidad respecto a la definición del proyecto a ejecutar en el lugar. Por eso nos parece indispensable la ratificación legislativa de este convenio, que en su artículo tercero prevé la creación de una comisión interdisciplinaria integrada por la municipalidad, que justamente debe dictaminar respecto a las características y alcances de la obra, así como que todo el análisis de la ejecución de la obra comprometida a cargo de la contratista. Por todo esto es que tenemos la absoluta certeza de que es importantísimo sancionar esta norma que permita a corto plazo contar con la tan demorada terminal de ómnibus en nuestra ciudad.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, la verdad nosotros nunca hablamos de sobreprecios, eso lo han mencionado los concejales del oficialismo, no sé si hay alguna sospecha o algo, pero nosotros no hablamos de sobreprecios. Nosotros hablamos de una contratación directa, ¿sí?, de una concesión millonaria o multimillonaria, ¿sí?, que debiera haber sido realizada a través de una licitación. Insisto y vuelvo a plantear esto. ¿Por qué un año antes, cuando se estaba a tiempo de realizar un pliego, ¿sí?, abrir ese pliego a la competencia de distintos oferentes interesados, con todos los mecanismos que contempla, ¿sí?, la Administración Pública Provincial para garantizar la transparencia del procedimiento, por qué un año antes se estaba, en palabras del gobernador, negociando con la empresa? A mí a veces me llama la atención la utilización de ciertos términos que pueden connotar cuestiones muy controvertidas, por decirlo amablemente, ¿sí? No hay nada que negociar. El gobierno, sea provincial, sea municipal, lo que debiera hacer, ¿sí?, es realizar una licitación pública para que aquellos que estén interesados hagan su mejor oferta o propuesta. No entiendo cómo, digamos, desde qué lugar se puede discutir este hecho. Que lo hayan hecho otros, que se haya hecho en otro momento, habrá que ver cada caso puntualmente uno por uno, y eso, como dijeron antes, dijo antes alguno de los concejales oficialistas, en todo caso no convalidaría realizar una maniobra que hizo otro y es incorrecta, ¿no? Por otra parte, la prórroga por 15 años, sumo, 20 años van de emprendimientos y 15 años, 35 años, vamos hasta el 2032. Vamos, evidentemente, con tuvo el intento, veremos, de por el cerro, y ahora viene este, ¿no? Y reitero, el concejal Martín había expresado que 10 años le pareció una barbaridad. Pasaron los años, ¿sí? Pasaron de ese momento 7 años y ahora 15 años más. De cuando él lo mencionó, van a ir 22 años. Lo otro que mencionamos fue la falta de participación de Bariloche en la toma de decisiones y de procesos participativos. Y lo otro que mencionamos fue el doble discurso acerca de la ludopatía, la denuncia del exintendente del PRO que obra en el Tribunal de Contralor, ¿sí? Y el doble discurso que habla, por un lado, inclusive he leído en el boletín oficial donde se publica el acuerdo con el casino, el boletín oficial Viedma 13 de febrero de 2017-5537, que habla de lo que ha colaborado la empresa de casinos en el combate a la ludopatía. Es casi irónico, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace un casino y de qué vive un casino, digamos, ¿no? Y todo esto, lo mismo estamos diciendo nosotros, palabra más, palabra menos, lo dijo el actual intendente. Y debo decir que lo dijo en términos mucho más duros que los nuestros. Porque hablar de la billetera, más todo lo que dijo, no lo voy a reiterar, es muy delicado, porque es muy claro lo que está indicando. Lo hizo tal vez en un lenguaje más poético. Pero digo, fue muy claro y contundente, e insisto, hasta más duro que nosotros. Y creo, afortunadamente, en ese momento nadie personalizó y nadie salió como a tratar de acusarlo o de difamarlo o lo que fuera, digamos. Es una discusión de ideas, que es lo que le hace bien a la ciudad, y no las persecuciones, no las acusaciones, no la personalización, no la estigmatización del que piensa diferente, del que tiene otra postura, del que tiene otra lectura de la realidad. Aquí lo que estamos discutiendo no es si lo que se está discutiendo es de políticas públicas y de posturas ideológicas, de posturas intelectuales y de actitudes y decisiones, finalmente, porque aquí tomamos decisiones. Nosotros, como ya lo hemos mencionado, por supuesto que queremos la terminal, pero no queremos acuerdos que no son legítimos, que no, a nuestro entender, que son irregulares, que van a contramano del espíritu de nuestra legislación. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, a mí, como a la concejal Contreras, muchas veces, la verdad que también me sorprenden algunas expresiones del bloque de Frente para la Victoria, porque, digamos, cuando nosotros nos ponemos a comparar o nos ponemos a criticar por cosas que pudo haber dicho nuestro intendente o por cosas que pudo haber dicho el hoy legislador Alfredo Martín, tenemos que entender también que era otro contexto, en aquel contexto en que se discutían estas cuestiones, ¿no? Y también nosotros podemos decirle que hace no muchos años la presidenta Cristina Fernández vetó el 82% móvil a los jubilados. Entonces éramos oficialismo y no decíamos nada. Ahora somos oposición y somos abanderados de los derechos de las personas jubiladas. Y como eso, podría dedicarme, si tuviera tiempo, a buscar periódicos y a sacar cosas que se decían cuando se era oficialismo y lo distintas posturas que se toman cuando uno es oposición. Y lo digo con conocimiento de causa porque fui 12 años oposición. De todas maneras, no me parece que eso sea lo importante en esta discusión, sino que fui secretaria durante el periodo 2007-2011 donde se trajo este proyecto de la terminal. Lo trajo la misma empresa. Nosotros podríamos tener hace bastantes años una terminal. Y las desinteligencias de ese momento, sobre todo con el propietario de la tierra donde se pretendía elevar la terminal, que era el director de cine, Luis Puenzo, fueron muy dolorosas en ese momento para nosotros, porque obviamente nosotras como secretarias estuvimos muy presentes en todo ese proceso, en todo ese debate, en toda esa discusión, tratando de acompañar, a pesar de que éramos oposición, éramos un bloque unipersonal, y las desinteligencias del Ejecutivo en ese momento frustraron la negociación de la renta urbana diferenciada con Luis Puenzo, donde nosotros podríamos tener hace por lo menos 7 años nuestra terminal. Yo como barilochense, señor presidente, que me acuerdo desde que no hasta hace no muchos años las empresas de transporte que venían a San Carlos de Bariloche ascendían y descendían a sus pasajeros en plena calle, como lo era Chevalier acá en Moreno al lado del Banco Patagonia, como lo era en otro momento la empresa Mercedes en la calle Mitre, con la indignidad que nosotros recibíamos al turista y a las personas de Bariloche también, y las personas de la zona que viajaban, cuando el entonces intendente César Miguel tomó esa decisión política de hacer esa terminal. Todos los barilochenses aplaudimos de pie, porque la verdad que a pesar de que la terminal de hoy quedó totalmente desfasada respecto al turismo que recibimos, respecto de su capacidad, respecto de su ubicación inclusive, porque fíjese que el lugar donde está emplazada la terminal, digamos, no es un lugar muy conveniente y trae muchísimos trastornos, no solamente en el tránsito, sino también en el ascenso y descenso de pasajeros, una zona que se hizo, que finalmente cuando llueve nieva mucho se inunda. Entonces, yo estoy absolutamente a favor de que los barilochenses por fin podamos tener una terminal de ómnibus digna de la ciudad que somos, que recibimos turismo a nivel internacional y que nos avergüenza muchas veces o cuando vamos a buscar familia o amigos que vienen desde otros lugares, en el lugar que las recibimos, ¿no? Porque como eso es lo que le mostramos, cuando nosotros recibimos a los turistas en esta terminal que tenemos, estamos mostrando lo que nos interesa los turistas. Entonces, obviamente que estoy absolutamente a favor de que tengamos una terminal de ómnibus que nos permita mostrarnos desde otro lugar, recibir al turismo como se merece y como corresponde, con un diseño que hemos estudiado, hemos visto y hemos opinado absolutamente que va con el medio ambiente, que va a tener un bajo impacto respecto del lugar donde se va a emplazar y que lo más importante es que esa terminal, después de un tiempo, va a pasar a ser patrimonio de los barilochenses y del municipio de San Carlos de Bariloche. Así que, bueno, señor presidente, adelantar el voto positivo, el acompañamiento a este proyecto, y realmente estoy muy contenta de que esta gestión pueda decirle a los barilochenses que nos jugamos para que por fin la terminal de ómnibus sea una realidad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos entonces a someter a votación el proyecto de ordenanza 516. Los concejales que estén por la afirmativa, 8 votos, por la negativa, 3 votos. Queda aprobado por 2/3 de los votos presentes. Proyecto de ordenanza 537. 524, sí.
Voy a dar lectura a la reformulación de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea la partida presupuestaria de ingresos y de egresos, programa, obra, red cloacal, barrio San Francisco. 2, 3 y 4, segunda etapa, correspondiente al presupuesto municipal 2017, aprobado por la ordenanza 2807-CM16, por un monto de 16.100.000 pesos. Artículo segundo de forma.
Gracias, Nora. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. Dictamen de la comisión. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de 4 de julio del 2017, acta 119 del 17. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel Natapov, Ramón Choconi, Daniel González y Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 524 del 17. Aprobar ampliación presupuestaria y programa de obra Red Cuarcal, Barrio San Francisco, segundo, tercero y cuarto, segunda etapa. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo cuarto de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, voy a pedir, se me permita leer la descripción sintética de los fundamentos tal como quedaron redactados luego de la última comisión para que sean volcados en el proyecto definitivo que se va a votar. La descripción sintética dice: se aprueba creación de partida presupuestaria, programa Obra Red Cloacal, Barrio San Francisco 2, 3, 4. Segunda etapa. Los fundamentos, entre los antecedentes, se incorpora luego la Carta Orgánica Municipal, también la Ordenanza 1611-CM-2006, proceso presupuestario. Los fundamentos quedan redactados de la siguiente manera. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los vecinos con obras de infraestructura de servicio, el Gobierno Municipal se encuentra gestionando la licitación pública para la construcción de la red cloacal y conexiones domiciliarias en el barrio San Francisco 2, 3 y 4, segunda etapa. En realidad debería decir en los barrios, porque son barrios San Francisco 2, 3 y 4, segunda etapa. Se ha venido trabajando con los vecinos de dichos barrios hasta que se logró acordar la ejecución de esta etapa de la obra. Con esta obra, la municipalidad no solo podrá dar respuesta a los numerosos pedidos de vecinos que durante mucho tiempo han solicitado la ejecución de esta etapa de la obra, sino también permitirá el saneamiento del sector para una mejor habitabilidad de la ciudad. El llamado a licitación pública número 002-17, expediente 040-17, obra Red Cloacal, barrios San Francisco 2, 3 y 4, segunda etapa, se corresponde con el artículo 1 de la ordenanza 2831-CM17, que textualmente dice: se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la ejecución de la red cloacal y conexiones domiciliarias en los barrios San Francisco 2, 3 y 4, segunda etapa, por un proceso oficial de pesos 16.100.000 con fondos propios municipales y modalidad de pago por contribuciones de mejoras. Me está faltando un pedacito de la impresión. Sí, me quedó mal cortado. El objeto de la presente es crear la partida presupuestaria correspondiente al programa Obra Red Cloacal Barrios San Francisco II, III y IV, segunda etapa, a efectos de dar ingreso formal a los fondos provenientes de los aportes de los vecinos por convenios firmados en relación a la citada obra, así como prever formalmente los egresos de fondos destinados a la misma. Preciso destacar que los fondos de la creación de esta nueva etapa, de esta nueva partida presupuestaria, provienen de aportes de los vecinos a través del tributo Contribución de Mejoras, de los cuales hasta la fecha 30/6/17 se han firmado convenios por pesos 12.847.690. Asimismo, se está gestionando la formalización de 300 convenios adicionales pendientes con vecinos de los citados barrios, cuyas sumas se adicionarán a las ya comprometidas, siempre en concepto de contribución de mejoras necesarias para cubrir el monto presupuestado para la obra de 16.100.000 pesos. Por todo lo expuesto, corresponde crear la partida presupuestaria de ingresos y egresos, programa Obra Red Cloacal, barrios San Francisco 2, 3 y 4, segunda etapa, correspondiente al presupuesto municipal 2017, aprobado por ordenanza 2807-CM16. Bien, simplemente para que luego se vuelque esta fundamentación que consensuamos al finalizar la comisión de gobiernos cuando allí lo tratamos. Se resume que es preciso incorporar esta nueva partida presupuestaria para la formalización de los ingresos provenientes de los propios vecinos en sus contribuciones de mejoras en el presupuesto que conlleva la ejecución de estas obras tan necesitadas para los barrios. Gracias.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 524. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Fernández. Proyecto de ordenanza 537, llegó.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se incorpora el capítulo 32 al anexo 1 de la ordenanza 2033-CM del 10, el que queda redactado de la siguiente manera. Capítulo 32. Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Artículo 110. Se instituye el día 15 de junio de cada año como el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Artículo 111. Este día tendrá como objetivos a) generar acciones de divulgación de los derechos de los adultos mayores y las normativas que los amparan para garantizar el pleno ejercicio de su ciudadanía; b) fortalecer espacios de reflexión y articulación para el diseño de políticas públicas que garanticen el ejercicio de una vida plena y autónoma; c) fomentar la creación y sostenimiento de espacios culturales, educativos y recreativos que atiendan a los intereses de los adultos mayores y propicien lugares de encuentro y sociabilidad. Artículo 112. El Consejo Municipal de Adultos Mayores será el encargado de diseñar y llevar a la práctica actividades que cumplan con los objetivos mencionados en la presente ordenanza. Artículo 2. Se modifica el anexo 2 de la ordenanza 2033-CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de conmemoraciones, efemérides o celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche, el día 15 de junio de cada año como el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Artículo 3. Se crea programa Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural o la que en futuro la reemplace, quien deberá crear la partida presupuestaria correspondiente para solventar los gastos que demande la organización de las actividades previstas en la presente ordenanza. Artículo 4. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal a efectuar el texto actualizado de los anexos 1 y 2 de la Ordenanza 2033-CM del 10. Artículo 5, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a dar dictamen, en lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de 4 de julio del 2017, acta 119 del 17. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel Natapoff, Ramón Choconi y Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 537 del 17. Se instituye 15 de junio de cada año Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato de la Vejez, en la Vejez. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este proyecto se relaciona con un hecho que aconteció en el año 2012, donde por iniciativa de nuestro país, la ONU declara el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Entendemos que es importante poder incluir este Día Mundial en el calendario de efemérides local y que tenga un impacto positivo en la posibilidad de establecer acciones de sensibilización, acciones de concientización y acciones de empoderamiento de los adultos mayores, teniendo en cuenta también algo que venimos viendo en el Consejo de Adultos Mayores, que es que el tema del maltrato, del abuso, de la violencia es siempre un tema presente y preocupante y forma parte de la agenda cotidiana del Consejo Local de Adultos Mayores. Hoy estuvimos hablando bastante de la violencia institucional, la violencia perpetrada por el Estado, pero en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se contempla la violencia también, los distintos tipos de violencia, el maltrato familiar, el abandono, y sobre todo eso entendemos que es importante poder concientizar, sensibilizar, y sobre todo en esta propuesta lo que estamos planteando es que sea el propio Consejo Local de Adultos Mayores quien proponga su agenda de actividades para poder trabajar en esta divulgación de derechos y en campañas de sensibilización anuales, para lo cual también creamos un programa que tendrá presupuesto propio a partir del año que viene. Esperamos contar con el acompañamiento de todos los bloques y que esto sea un aporte más a la concientización en materia de derechos de los adultos mayores. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Se incorpora la concejal Fernández. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 537. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Entramos en el punto 8, tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de declaración 543.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés turístico municipal y educativo las Olimpiadas de Turismo 2017, organizadas por el grupo Turismólogos Sin Fronteras, a realizarse el 27 de septiembre en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Fernández tiene la palabra.
Una cuestión de forma, a pedido de la asesoría letrada. Se declara de interés municipal, turístico y educativo. Cambiamos el orden de las palabras, por favor, en el artículo primero y adecuar en virtud de eso la descripción sintética, por favor. Gracias.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de declaración 543. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Painefil y el concejal Choconi. Proyecto de comunicación 545.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, comunicar a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, la imperiosa necesidad de revisar y modificar las actuales condiciones de las prestaciones médicas y asistenciales que se brindan a los afiliados en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, solicitar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, la corrección del servicio de atención prehospitalaria actual, ampliando los códigos vigentes de atención y la flota existente para la cobertura de emergencias de los afiliados. Artículo tercero. Requerir al Instituto Nacional de Servicios Sociales, Jubilados y Pensionados, PAMI, brinde un informe estadístico actualizado de los diferentes procesos de suministro de prótesis, medicamentos, materiales higiénicos absorbentes descartables y otros insumos clínicos, sanitarios, requeridos para los afiliados de nuestra ciudad. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a dar... Sí. No. El concejal Ávila tiene la palabra. No estaba pensando en otra cosa.
Gracias, señor presidente. Brevemente, va en sintonía con lo que también hemos discutido, escuchado más temprano al inicio de la sesión, respecto del proyecto 544 del 17 que hemos aprobado. Esto viene a complementar dicho proyecto. también recopilando algunas de las gestiones que hemos realizado entre los diferentes bloques, ya desde la comunicación 853 del 17, planteando una serie de observaciones puntualmente a PAMI respecto de que nos pueda brindar un informe pormenorizado de algunas cuestiones que entendemos necesitamos una información cabal desde el organismo a nivel central. Si bien hemos tenido una respuesta parcial o al menos desde la mirada de los responsables a nivel local y regional, nos parece importante poder transmitir este pedido de informe solicitando este tipo de datos al PAMI a nivel nacional. Destacar acá una cuestión que tiene que ver con el servicio de atención prehospitalaria. Esto se ha firmado un convenio hace algunos meses donde se le adjudicó el servicio a una empresa, digamos, prestadora de ambulancias en la región. Esto ha conllevado algunos problemas para los afiliados, sobre todo por la eliminación de una de las categorías, digamos, de atención. Hay código verde, amarillo y rojo, se ha eliminado la atención de código verde. Esto le ha generado un problema a los afiliados, con lo cual vemos también necesario que se pueda rever. Y a modo de poder seguir discutiendo y analizando esta situación que se ha planteado en este Consejo también, el punto 3, respecto de un informe pormenorizado de todos los insumos y todo lo que se brinda desde PAMI a nivel nacional, en la región y en la ciudad puntualmente, para poder tener también información, digamos, de primera mano para poder seguir trabajando en ese sentido y acompañando a los adultos mayores de la ciudad. Solamente eso, señor Presidente. Gracias.
Gracias, concejal. Bien, vamos entonces a someter a votación el proyecto de comunicación 545. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la incorporación de la concejal Painefil. Se lo había dicho. Proyecto de comunicación 549.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita al Ministro del Interior Nacional, licenciado Rogelio Frigerio, un informe detallado acerca de los fundamentos que han dado lugar a la convocatoria de consultoras para el estudio de gases de efecto invernadero en Bariloche. Asimismo, informes preliminares y prediagnósticos referidos a la emisión de gases y el efecto invernadero en la zona de Bariloche y alrededores, que han motivado la solicitud del estudio mencionado. Se solicita además envíe la documentación del Ministerio del Interior y del Banco Interamericano de Desarrollo vinculada al estudio de la emisión de gases y del efecto invernadero en Bariloche. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor Presidente. Sí, a ver, básicamente varias cuestiones. Surgió, digamos, una nota a partir de una publicación del Ministerio del Interior que invitaba a presentar expresiones de interés. Nos llamó la atención, ingresé en la web del Ministerio del Interior y encontramos ahí una suerte de términos de referencia respecto del estudio, que aclaro que no, el pedido de informes no conlleva ningún tipo de juicio a priori respecto del estudio. Sí, lo que nos pareció importante es que, digamos, un estudio sobre efecto invernadero en Bariloche, digamos, nos parecía importante contar aquí con información, tanto del Ejecutivo como del Consejo. Hay un informe complementario al aviso de expresión de interés número 9/2017 de la Dirección Nacional de Preinversión Municipal, Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. Y el objetivo, dice el estudio, es se estudiará la emisión de gases de efecto invernadero en la ciudad y las acciones de mitigación que deberían tomarse al respecto. Se analizará la vulnerabilidad de la ciudad frente a los desastres naturales y al cambio climático. También se analizará la huella urbana actual, histórica y escenarios futuros, y los costos y efectos del crecimiento en función de las tendencias actuales, agregando un análisis geoespacial de desigualdad y segregación social intraurbana. Y después, entre los objetivos específicos, cifra inventario de fuentes y magnitud de emisión de gases de efecto invernadero, evaluación de riesgos y vulnerabilidad de la ciudad ante cambio climático y desastres naturales, análisis de modelo territorial actual de la ciudad y ejercicio prospectivo que permita generar espacio de crecimiento urbano, esbozar un análisis de los costos de la provisión de infraestructura básica y de la emisión de gases de efecto invernadero y efectuar un análisis geoespacial de patrones de accesos a servicios y equipamientos urbanos para identificar situaciones de segregación y desigualdad. Digo, lo que nos pareció, vimos que salía una información que era muy exigua, que nos involucraba, ingresamos, vemos en el informe que es muy general, pero al mismo tiempo es un estudio, me parece, como podríamos decir, de mucha relevancia para nuestra ciudad, así que la idea es realmente poder tener una información bien amplia sobre el estudio que se va a realizar y, bueno, y por supuesto que que esperamos también que el Ministerio del Interior se vincule con el Ejecutivo Municipal para ponerlo al tanto, coordinar acciones y demás, ¿no? Esa es la idea y, bueno, esperamos el acompañamiento. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 549. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Ávila. Proyecto de ordenanza 550.
No, Chocón ya le había dicho. Que por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución. Artículo primero. Se otorga el premio al mérito deportivo y social a Maite Puca, nadadora barilochense. Artículo segundo. A efecto de dar cumplimiento a la presente, el Consejo Municipal entregará una distinción a Maite Puca en su próxima sesión ordinaria. Artículo tercero.
Gracias, Claudia. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Una cuestión de forma, sugerencia de la asesora letrada, en el proyecto, en lugar de ordenanza, resolución, y luego, antes del articulado, también resolución, como lo indica la norma. Sintéticamente, decir que Maite Puca, a pesar de su juventud, es una nadadora bariochense que empezó a practicar ese deporte por indicación médica. Su primera carrera fue a los 8 años, participó en competencias de pileta, luego probó en aguas abiertas. Hoy Maite Puca es campeona nacional en su categoría y va a participar en el Mundial de Budapest. Maite se destacó en distintas pruebas regionales y nacionales de pileta, con títulos nacionales en menores y cadetes para distancias de 400 metros libre, 400 y 800 combinados, 100 y 200 mariposa, 400 y 800 libres, entre otros. Compitió en torneos sudamericanos. Salió tercera en 400 libres y en 200 combinados en Natal en 2013. En 2014 fue elegida la mejor deportista del año en Bariloche durante la escena del deporte. Entrenó en varios estilos y luego se dedicó a aguas abiertas y actualmente entrena para distancias olímpicas de 10.000 metros en el Club Los Pehuenes junto al equipo de competición de dicho club. Sus entrenadores son Martín Grieco y Florencia Arancibia. Y en marzo la nadadora local brilló en Santa Fe, logrando el segundo puesto de la general y primero en su división, completando los 10 kilómetros que se le exigían. Actualmente Maite se encuentra en Sierra Nevada, España, en el Centro de Alto Rendimiento en Altura, con la selección nacional, previo a la participación en el Mundial de Natación Budapest 2017. Reseñar, obviamente, que aquí, además, lo que tiene que ver con nadar en aguas abiertas, lo puedo decir por experiencia, implica, mismo muy modestamente, pero implica un esfuerzo, diría, sobrehumano. Así que, bueno, espero el acompañamiento para esta distinción. Gracias.
Bien, vamos entonces a someter a votación. Se incorporan los concejales Chocconi y Ávila. A someter a votación el proyecto de resolución 550. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 553.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero, se declara de interés deportivo y turístico la edición del Ironman 70.3 a realizarse el día 11 de marzo de 2018 en San Carlos de Bariloche, organizada por Evento Live Sociedad Anónima. Artículo segundo, se comunica el beneplácito por la realización del evento deportivo Ironman 70.3 en la ciudad de San Carlos de Bariloche el día 11 de marzo de 2018. Artículo tercero, la presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Fernández tiene la palabra.
Una solicitud de modificación a coordinación también, y poner que el artículo 1 quede redactado de la siguiente manera: se declara interés municipal, coma, deportivo y turístico, y continuar con la redacción y readecuar la descripción sintética. Simplemente eso, gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 553. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Contreras. Proyecto de declaración 554.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés deportivo y turístico la carrera Racing the Planet Patagonia 2017 a realizarse del 9 al 18 de noviembre en San Carlos de Bariloche, organizada por el cuarto Dicer Race Series Limited. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Fernández tiene la palabra.
Sí, la misma modificación, porque siempre tiene que decir de interés municipal primero,
entonces quedaría redactado, de se declara de interés municipal, deportivo y turístico, y continuar con la redacción original. Gracias.
Gracias, concejal. Entonces, con las modificaciones introducidas, vamos a someter a votación el proyecto de declaración 554. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 555.
Por ello, Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al presidente del ENACOM, señor Miguel de Godoy, y al ministro de Comunicaciones de la Nación, señor Oscar Aguad, el rechazo ante el anuncio del cierre de la delegación de ENACOM en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Se solicita al presidente del ENACOM, señor Miguel de Godoy, y al ministro de Comunicaciones de la Nación, señor Oscar Aguad, el cumplimiento efectivo de las funciones del organismo en nuestra ciudad, la prestación de servicios a los usuarios y medios de comunicación y la garantía de continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Entiendo que falta el de forma.
Bien, falta el de forma entonces. Bien, lo pedís Ana. Concejal Marx, le doy la palabra.
Gracias, concejal. Solicito a coordinación agregar el artículo de forma, artículo 3. Y bueno, este proyecto es fruto de un producto de consenso de los distintos bloques, de un trabajo previo en la comisión legislativa, donde hemos recibido a las trabajadoras y a los trabajadores del ENACOM ante el anuncio del cierre de la oficina local, de la delegación local, y hemos consensuado que no queremos que Bariloche pierda esta posibilidad de brindar servicios a los usuarios de telefonía móvil, que no queremos que Bariloche tenga menos posibilidades de dar respuesta a los medios de comunicación. No queremos que los medios de comunicación locales ni que los usuarios que tengan problemas tengan que ir hasta Viedma. Entendemos que la realidad de nuestra provincia complica y dificulta muchísimo esa movilidad hacia Viedma, que es la propuesta que se está haciendo, cerrar la delegación local y que los trámites se deriven a Viedma. Y principalmente no queremos que trabajadoras y trabajadores, que muchos que han venido a aportar a nuestra ciudad, otros que ya estaban trabajando acá, estén en una situación de incertidumbre, sin respuestas oficiales sobre su posibilidad de continuidad laboral y sin saber hasta el día de ayer, por lo menos que me comuniqué, cuál será el futuro. Entonces, frente a esta propuesta de cerrar la delegación local, los 11 concejales en conjunto planteamos que desde este Consejo Deliberante queremos que la delegación local del ENACOM siga vigente y que se garanticen los servicios y que se garantice la posibilidad y el desarrollo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que allá se desempeñan. Recordar que ya hubo 4 trabajadores que fueron despedidos cuando la oficina del AFCA se transformó en la del ENACOM, y que en su momento también desde el bloque hicimos un proyecto de comunicación vinculado a lo que en su momento era el cierre del AFCA, que luego fue la transformación en la delegación local del ENACOM, y que en este caso nos encuentra unificando este reclamo y acompañando sobre todo lo que es una situación de total incertidumbre para los 11 trabajadores y trabajadoras que hoy están viviendo cómo su fuente de trabajo es absolutamente incierta y cómo además aquello en lo que a lo que se dedican, a lo que han elegido dedicarse y aportar en el Estado como trabajadores del Estado importantes desarrollando su tarea, de alguna manera se diluye frente a una decisión tomada de un cierre inminente. Eso es todo, presidente.
Gracias, concejal. Bien, quiero decir que adelantamos el acompañamiento del bloque de Juntos Somos. Para nosotros es importante que los vecinos se sientan representados en este cuerpo y que puedan saber y tener la confianza de que esta inquietud, como tantas, pueden ser resueltas por este Consejo Municipal. En primer lugar, porque hay diferentes bloques con diferentes miradas, pero que en muchos temas nos unen. Para nosotros fue una sorpresa, sin duda, que la pudimos trasladar cuando en algunas reuniones con algunos de los que hoy están aquí presentes, les llevamos adelante con Gustavo Genuso, porque nos pareció importante escuchar de primera mano cuál era la situación y sobre todo una situación que se daba con nuestros vecinos, que no solamente tiene que ver con el cumplimiento de un estatuto que permite relocalizar a los trabajadores en otra dependencia, sino que además garantizarles las capacidades técnicas y profesionales que ellos tienen, que creo que es un tema importante, no es menor en cada uno de nuestros trabajos, además de lo que hacemos, hacerlo no solamente con sueldo, sino también tiene que ver con poder desarrollar las tareas para las cuales fuimos formados. Y ahí también nos llamó la atención alguna de las iniciativas que había tenido el ENACOM, como la capacitación de algunos de ellos en viajes importantes como a China, nos pareció y nos resultó importante. Por eso, para nosotros que hemos trabajado tanto aquí en Bariloche el tema de las antenas y que empezamos con un disenso tan grande con los vecinos, donde los vecinos esbozaban la posibilidad de que no querían ningún sistema de antenas y así empezamos a transitar ese proyecto allá en la sala de prensa del municipio. Para nosotros es importante, indudablemente, garantizar las competencias que tiene el ENACOM, porque indudablemente fue parte de un trabajo que se fue llevado adelante. Entonces, creo que el camino que encabezó la concejal Marx, a quien le agradecemos haber tomado la iniciativa para después lograr consensos en todo el cuerpo, para nosotros es importante. Para nosotros fue importante que esto se sepa regionalmente también. Por eso la propuesta que se llevó al foro de concejales a través de la concejal Viviana Yelaín la semana pasada tiene ese sentido. Ya hemos hablado con algunos presidentes de algunos consejos para que toda el área de cobertura que tiene en funciones y competencias ENACOM sepan y se planten y lo digan de la misma manera. Así que, además de la celeridad que queremos mandar este proyecto a Buenos Aires, también nos parece importante para nosotros, justamente, importante que la voz de la región se escuche, porque si bien el centro está aquí en Bariloche, alcanza a otras provincias. Entonces, siéntanse acompañados en ese sentido. Así que para nosotros es importante y queda una tarea pendiente, que ya le hemos hablado con algunos de ellos, es que justamente que aquellos organismos que puedan ser relocalizados, si esto no logra su objetivo, justamente cumpla con el objetivo de que se defiendan las competencias laborales y las capacidades laborales que son tan importantes para la dignidad humana. Así que agradecerles nuevamente a los trabajadores por el respeto, en la cual en una situación tan desesperante como es la pérdida de un trabajo o la relocalización, para nosotros es importante haber sentido que estuvimos a la altura para poder acompañar justamente estas acciones. Así que es por eso que obviamente vamos a acompañar esto y vamos a hacer que esta voz sea regional y no solamente de nuestro Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche. Concejal Latapov.
Gracias, señor presidente. Sumar a lo expresado que la propia misión del ENACOM en su web y su página de información oficial destaca entre sus competencias el acceso a la tecnología y la comunicación y las comunicaciones por parte de la población, la defensa del usuario, la prestación de servicios, el pluralismo en los medios de comunicación, la atención y asesoramiento a los medios. Y destaca en especial, literalmente digo, en especial a los que viven en zonas rurales extremas y de bajos ingresos. Esto, sin duda, no podrá hacerse desde Viedma, por cuestiones que resultan obvias, y es, insisto, muy relevante desde el punto de vista de nuestra ciudad. Esto no es solo y no tiene que ver solamente por los trabajadores en la ENACOM, que por supuesto es una causa noble y que ellos están defendiendo su fuente de trabajo y nosotros apoyamos esto y claramente vamos a estar en todo momento de su lado. Esto también tiene que ver con nosotros, con nuestra ciudad, con no resignar, digamos, por parte del Estado Nacional la prestación de servicios que ya se vienen desarrollando y que eran inclusive anteriores a la gestión actual. El organismo inicial, digamos, el ancestro que era el Confer, estaba acá creo que desde el año 99, manifestaban. Así que no resignar eso y, por supuesto, reivindicar el trato digno y la defensa de los derechos de los trabajadores que, insisto, digamos, debemos bregar y tener firmeza en cuanto a mantener el ENACOM de Bariloche en funcionamiento para nosotros y la región de influencia. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 555. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad del cuerpo. Proyecto de declaración 557.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero, declarar de interés municipal, educativo y comunitario, el noveno Congreso Argentino de Cuidados Paliativos, expandiendo la frontera de los cuidados paliativos, a realizarse del 4 al 7 de octubre en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a... Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Simplemente contar, quiero, son dos cosas, digo, contar de qué se trata, qué son los cuidados paliativos, creo que todos tenemos una idea, pero voy a usar una definición, que es el cuidado total, activo y continuado de los pacientes y sus familias por un equipo multiprofesional cuando la expectativa médica no es la curación. El control del dolor y otros síntomas y de problemas psicológicos, sociales y espiritual es primordial. Es decir, acá se trabaja la salud en situaciones donde sabemos que el objetivo no es lograr la curación, porque son patologías diversas y complejas, como pueden ser, digo, en general, obviamente, evolutivas, a veces degenerativas, renales crónicas, SIDA, algunas genéticas, que más tarde o más temprano sabemos que van a terminar en la muerte del paciente. Entonces se trabaja de manera multidisciplinaria y acompañando todos los aspectos, no solamente del paciente, sino también de su familia. En Bariloche hay un equipo que trabaja esto desde el hospital y además, digo, no solo se trabaja, se cuida al paciente y todos los aspectos del paciente y la familia, sino que además, digo, pugnan por ser mejores, por aprender, y en eso están organizando este congreso, están trayendo especialistas, tanto del país como de otros países, y bueno, creo que merecen el acompañamiento y ojalá, digo, esto les permita hacer un buen congreso. No les es fácil, también esto hay que decirlo, un trabajo que es intenso de por sí en la dedicación a pacientes, además ellos mismos son los que están organizando esto, así que me parece que es importante que lo reconozcamos como tal. Y yo quiero, sé que estuvieron también con la concejal Cristina Painefil en contacto, me parece que esto obviamente excede a un partido, nada, va a abrir la autoría desde ya a quienes se quieran sumar, porque creo que estaría bueno.
Concejal Painefil tiene la palabra.
Sí, gracias, presidente. Agradecerle al concejal Choconi la posibilidad de abrir la autoría de este proyecto. Los días previos al congreso se hace el precongreso de cuidados paliativos, donde nosotros venimos trabajando con parte del equipo médico hace muchos años, pero desde el 2014 venimos trabajando en tratar de instalar el concepto de humanismo y medicina, y a la vez dentro de ese concepto instalar la medicina intercultural a la que aspiramos y soñamos poder llegar no en un tiempo demasiado largo. Voy a ser parte de dos paneles en el precongreso al que estamos declarando de interés. Una es por pueblos originarios y la segunda es por discapacidad. He sido invitada, he tenido el honor de ser invitada a participar de esos paneles, a exponer. Así que obviamente adelantarle al concejal el acompañamiento y agradecerle a mi bloque que seamos parte de este congreso, que sinceramente es un congreso internacional. El anterior se hizo hace 2 años en la ciudad de Santiago, en vecino país de Chile, y sinceramente son congresos muy importantes que vienen a la ciudad y obviamente acompañar este proyecto. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, agradeciendo la invitación del concejal Choconi, en nombre de todo el bloque, adherimos, además de adelantar nuestro voto positivo, aceptamos la invitación de incorporarnos como autores a los 7 concejales integrantes del bloque Juntos Somos Bariloche. Gracias.
Bien. ¿La autoría entonces? No. Perfecto, eso pensé que me decía. No. También tienen el derecho a decir que no. No lo voy a... Está bien, entonces incorporámoslo. Gracias al concejal Choconitos. Bien, vamos entonces a someter a votación el proyecto de declaración 557. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 558.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero. Se declara de interés cultural el octavo Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro, organizado por la Universidad de La Rioja en el mes de octubre, y que contará con la participación de los alumnos de la Licenciatura de Arte Dramático de la Universidad de Río Negro. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 558. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 559.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal a la cuarta edición del Tejetón que se llevará a cabo el 29 de julio en el gimnasio número 1, en el marco de la Fiesta Nacional de la Nieve. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a someter a votación entonces proyecto de declaración 559. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 561.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés cultural y municipal el proyecto Semillas de Paz y su entrega de un ejemplar de ginkgo biloba, descendiente de un árbol sobreviviente al bombardeo de Hiroshima, que se plantará entre el 25 y el 27 de julio en homenaje al doctor Thomas Bush. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Primero, una cuestión de forma. Se declara de interés municipal y cultural el proyecto Semillas de Paz y continuar con la redacción original. Brevemente, este es un proyecto que lleva adelante la Fundación INVAP conjuntamente con Proyecto Semilla de Paz. Como bien dice la descripción sintética, son retoños de ginkgo biloba, que es una especie que luego de Hiroshima volvió a brotar y se han donado en distintos lugares del mundo en este proyecto de llevar semillas de paz a todo el planeta. En este caso, la Fundación INVAP va a plantar uno de ellos en conmemoración a Thomas Bush. Todos conocemos la trayectoria de este tecnólogo pensador, que también fue su familia y refugiado del gobierno nazi. Fue docente en el Instituto Balseiro, entre otras cuestiones, con lo cual nos parece importante poder declarar de interés este proyecto. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos entonces a someter a votación el proyecto de declaración 561. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 562.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro el beneplácito por el abastecimiento a nivel nacional de comprimidos para el tratamiento de tuberculosis, fabricado por el laboratorio público productor de medicamentos Prosome. Artículo segundo, de forma.
Gracias. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 562. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 563. Quedan 10.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, científico y educativo Simposio Latinoamericano de Física del Estado Sólido, una sigla SLAFES, es una sigla, no,
23,
organizado por el Comité Organizador, conformado por el Comité Asesor Científico Internacional, Centro Atómico Bariloche e instituciones varias, que se realizará desde el 10 al 13 de abril de 2018 en los hoteles Panamericano y NH Edelweiss de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias. De forma corresponde en la descripción sintética al 23 ponerlo antes de simposio, o sea, 23º Simposio Latinoamericano de Física de Estado Sólido, y lo mismo que en el primer artículo. Se declara de interés municipal y científico educativo el 23º Simposio Latinoamericano de Física de Estado Sólido, es la FES. Ta, ta, ta. Bien. Vamos entonces a someter a votación Concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 564.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural la obra Mula Plateada, cuyos autores son Maximiliano Altieri y Aristides Vargas, y que contará con una coproducción argentina-chilena para su realización. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Gracias, Claudia. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 564. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 565.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés la cuarta edición del torneo itinerante de natación, Nadar en el Fin del Mundo, a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche del 16 al 20 de noviembre de 2017. Artículo segundo, la presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 565. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 566.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Juli. Artículo primero. Juli. Se declara de interés turístico, económico y municipal la Feria Textil Bariloche, que se desarrollará del 17 al 23 de julio en el ESCUM de nuestra ciudad, organizada por la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Fernández tiene la palabra.
Simplemente una cuestión de forma. Se declara de interés municipal, queda primero, y después turístico y económico, y continúa con la redacción original y se adecua a la descripción sintética. Gracias, señor presidente.
Lo bueno es que parecen siempre la primera vez que escribimos un proyecto. Eso es bueno. vamos entonces a someter a votación el proyecto de declaración 566. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 567.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés educativo, cultural y municipal el cuarto encuentro internacional de flauta que se realizará del 8 al 13 de enero de 2018 en el Camping Musical Bariloche. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para poner primero, se declara de interés municipal y luego el resto, como se debe en las declaraciones, y adecuar la descripción sintética. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 567. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. No me pongan duda, ¿no? Ya está de hora. Sí. 569.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional preocupación por la reducción impresupuestaria 2017 destinada al programa Progresar, por los reiterados inconvenientes sufridos por los estudiantes para percibir dicha beca y por la desvinculación intempestiva y sin razón aparente de cientos de miles de beneficiarios en todo el país. Artículo segundo. Se solicita al director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social, Emilio Basavilbaso, la activación y puesta al pago de los beneficios suspendidos del programa Progresar y la reincorporación del trabajo territorial que permita que esta política pública se acerque efectivamente a los sectores beneficiarios. Artículo tercero. Remitir copia a las universidades, centros de estudios terciarios y escuelas a nivel medio con sede en San Carlos de Bariloche. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Natapov tiene la palabra. Concejal Marx tiene la palabra. Concejal Marx tiene la palabra. Me pareció, pero es que no le queremos dar la palabra, concejal.
Ya está. Sí, ahora sí. Primero algunas cuestiones de forma y a sugerencia del bloque del PRO, incorporar un artículo 3 que diría, se solicita al director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Emilio Basavilbaso, y al gerente de la UDAI Bariloche, Juan Vila, informa en cantidad de inscriptos en el programa de respaldo a estudiantes argentinos, Progresar, como así también el detalle y los fundamentos de las medidas tomadas en relación a los inscriptos antes del 1 de mayo del presente año en la localidad de San Carlos de Bariloche. Y otra modificación de forma en el anteúltimo párrafo, el que habla de las pensiones no contributivas, modificar para personas con discapacidad por invalidez laboral. Antepenúltimo. Ahí está mejor. Bueno, este es un proyecto de comunicación que surge de la preocupación por encontrarnos que a nivel nacional, pero también en Bariloche, estamos viendo jóvenes que se encuentran con que el Progresar, una política pública surgida en el año 2014 para el estímulo de los estudios medios universitarios y también en las escuelas de oficio, viendo cómo hay jóvenes que se encuentran con que van a cobrar y, al igual que sucedió con las pensiones, no tienen depositado el dinero a pesar de haber hecho todos los trámites administrativos. Esto ya sucedió el año pasado, que se adujeron errores administrativos, pero lo que terminó sucediendo es que entre el corte del Progresar y lo que sucedió después, se perdieron muchísimos jóvenes en el camino. Se pasó de 904.950 a 558.406 en marzo de este año. Vemos una reducción, hay también una reducción en el presupuesto destinado. Hay el programa Progresar, que depende del ANSES, tenía también una red de tutores que dependían del Ministerio de Educación, una red que fue desmantelada en el año 2016 y que entendemos que también la reducción de jóvenes inscriptos en el programa tiene que ver con una falta de difusión de esta política pública. Entonces, la idea es poder manifestar este proyecto de comunicación, poder manifestar la preocupación, poder pedir algunas explicaciones, poder solicitar la puesta en marcha y, a sugerencia del PRO, también tener información fehaciente de lo que está sucediendo en Bariloche. Desde nuestro bloque hemos solicitado informalmente al gerente, a Juan Vila, la información, aún no la tenemos, pero que de alguna manera poder formalizarlo a través de este proyecto de comunicación, ese pedido de información. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Voy a proponer en el artículo 3, por una sugerencia de Secretaría Legislativa, lo que sería el cuarto, que sea: se remita copia de la misma a las universidades nacionales con sede en la ciudad, porque ya remitimos a las nacionales, porque si no las privadas son varias también que hay, y a la delegación Sonandina para su distribución o su comunicación a los centros de estudios terciarios y escuelas de nivel medio con sede en San Carlos de Bariloche. Porque si no, tenemos que desde acá generar una distribución difícil. ¿Bien? Entonces, con esas modificaciones y con las ya leídas anteriormente, vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 569. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 570.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica el rechazo al proyecto de ley presentado por la diputada nacional del PRO, que pretende quitar la obligatoriedad del calendario de vacunación nacional por implicar un retroceso en las políticas de inclusión sanitaria. Artículo segundo. Solicitar al Congreso de la Nación el rechazo de dicho proyecto. Artículo tercero. Convocar a los trabajadores de la salud y científicos a concientizar a la sociedad acerca de la importancia de las medidas de inmunización y prevención de enfermedades. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Primero, un agregado a la comunicación, y es en el articulado, artículo primero, donde dice: se comunica el rechazo al proyecto de ley presentado por la diputada nacional de PRO, Paula Urroz, URROZ, que pretende. Y bueno, básicamente decir, esta es una iniciativa de esta diputada que podría afectar la aplicación del calendario de vacunación obligatoria. La iniciativa propone instaurar un consentimiento informado y habilita a los padres o responsables de los menores de edad a rechazar la aplicación de vacunas que previenen, entre otras enfermedades, la polio, la meningitis, varios tipos de hepatitis. El proyecto presentado por esta diputada autoriza a adultos o responsables de niños, después de recibir información sobre los riesgos de la inoculación implica, rechazar la misma. Y la norma incluye también la incorporación de folletería en todos los centros de vacunación, tanto públicos como privados, en donde se advierta las contraindicaciones de la aplicación de esas vacunas y crea el registro de efectos adversos por vacunación. Comentar brevemente, pero creo que es un tema de la mayor relevancia, que en nuestro país la ley 22.909 establece en el artículo 11 la obligatoriedad y gratuidad de la aplicación de las vacunas, que entre el 2003 y 2015 el calendario de vacuna obligatoria, de vacunas obligatorias pasó de 6 a 16 vacunas, que como otro hito en diciembre de 2012, en su momento la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró la primera planta de producción de vacunas y anticuerpos monoclonales, y que los progresos que produjo la vacunación en la disminución de la mortalidad a nivel mundial son incontrastables. Algunos datos, como de los 65.000 casos registrados durante el brote de hepatitis A en 2005 y en 2010, ya con la incorporación de la vacuna al programa oficial se presentaron menos de 500 casos de la enfermedad. Nuestro país forma parte de un reducido grupo de 11 naciones en todo el mundo que tiene la vacuna en su calendario gratuito y obligatorio. Y el trabajo realizado en los últimos años nos permitió, en algunos casos, casi erradicar enfermedades como difteria, tétanos, hepatitis B, influenza B, poliomielitis, rubiola, paperas, a través de las vacunas pentavalente, triple viral y Sabin. Y decir que según evaluadores extranjeros, especialistas, cerca del 70% de los municipios en nuestro país evidencian coberturas de más del 95% de la población objetivo. Ya hemos tenido pronunciamientos en el propio hospital zonal.
Silencio, por favor, en la sala.
Del jefe de pediatría del hospital zonal Ramón Carrillo, Andrés Little, que lo consideró un enorme paso atrás, que considera la vacuna como un bien social. En ese sentido también Lucián Gaut, pediatra del hospital público y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y entiendo que mismos miembros del PRO ya han manifestado sus diferencias con esta propuesta y han mencionado que es algo individual, pero nos parece importante expresar tempranamente el rechazo a esta propuesta, que nos parece un retroceso en materia de salud. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 570. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 571.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Honorable Congreso de la Nación Argentina que se vería con agrado el tratamiento y aprobación del proyecto de ley S-1353-17 que crea el Programa de Desarrollo Agroindustrial y Comercial de la Rosa Mosqueta, PROROMO. Artículo segundo de forma.
Gracias, Nora. Concejal Ávila tiene la palabra. Gracias. Qué delicia que compró presidencia. ¿Qué? No sé. Fue el hábil. Continúe en el uso de la palabra, concejal. Y eso gracias al concejal Ávila. Continúe.
Gracias, señor presidente. Sintéticamente, luego voy a explayar un poco más respecto de esta idea en el proyecto que sigue a continuación, pero la idea de este proyecto es poder acompañar la aprobación del proyecto S-1353 del 17, que es de autoría de la senadora Silvina García Larrauro, que de alguna forma va en sintonía con una serie de medidas que estamos también declarando de interés en el proyecto 572 del 17 y una serie de acciones que estamos programando para poder trabajar en torno a la producción y el fortalecimiento del uso de la rosa mosqueta en la zona, o rosa eglantería, según su nombre científico, que se ha podido desarrollar, en este caso por iniciativa privada, en conjunto con estudiantes de la Escuela de Hotelería, un uso alimentario, digamos, de la Rosa Mosqueta, más allá de lo que hoy naturalmente se puede encontrar en el mercado respecto a la parte de perfumería y respecto a algunas infusiones que se hacen con los frutos, para poder hacer un uso intensivo de la harina que se obtiene a partir, digamos, de la molienda de la semilla que hoy representa un desecho, digamos, en el proceso productivo de Rosa Mosqueta y que gracias a estas innovaciones, a esta inversión que se ha hecho también en investigación, con el apoyo del INTI, el apoyo del ANMAT, de varias instituciones, poder darle un uso productivo al 100% casi de este fruto, que si bien es de una planta introducida en la región, que es oriunda de Europa, darle un uso realmente que implique una salida laboral para muchos de nuestros vecinos y que pueda aportar a la economía regional, como también lo hacen hoy otras ramas, digamos, de la producción local, como puede ser la cervecería, el chocolate, el turismo, o otras ramas que se vayan desarrollando en el futuro. Nos parece muy interesante el aporte que se ha empezado a caminar por parte, en este caso, de algunos integrantes del sector privado, pero que también necesita importantemente del apoyo, digamos, de políticas que van desde lo nacional, por eso destacar este proyecto de la senadora, pero también de a nivel provincial y a nivel municipal. Por eso entendemos propicio con el siguiente proyecto iniciar un camino en ese sentido. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 571. Los concejales estén por afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 572.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal al desarrollo, la investigación y el uso de la harina de Rosa Eglantheria, Rosa Mosqueta, y sus diferentes aplicaciones en el consumo humano y animal, por su valor alimentario y nutricional dentro de nuestra comunidad y por su aporte para el fortalecimiento de la actividad productiva y científica de San Carlos de Bariloche y la región norpatagónica. Artículo segundo. Se destaca la iniciativa e investigación iniciada por el emprendimiento Ámbar Flores Norpatagónicas SRL en referencia al desarrollo de la harina y los usos alimenticios de la rosa eglantaria. El Consejo Municipal entregará una mención a los responsables del emprendimiento dando cuenta del presente reconocimiento. Artículo tercero. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Ávila tiene la palabra.
Sí, primero hacer una modificación de forma en el artículo 2. Quedaría, se destaca la iniciativa de investigación iniciada por el emprendimiento Ámbar, Flores Norpatagónicas SRL, en referencia al desarrollo de la harina y los usos alimenticios de la rosa eglantheria, con la colaboración de los integrantes de la Escuela de Hotelería CET25. Y continúa, el Consejo Municipal entregará una mención a los responsables del emprendimiento y del CET25, dando cuenta del presente reconocimiento. Había faltado eso. Como bien les decía anteriormente, a partir de la investigación, en este caso privada, pero que ha iniciado una pyme, digamos, de nuestra ciudad, respecto al uso de las semillas y de poder producir una harina comestible para tanto para personas como para introducir en alimentos balanceados de animales de la zona, como pueden ser en la actividad de la piscicultura, como en todo lo que implica animales de corral. Nos parece importante poder iniciar un camino de, primero, de reconocimiento, de puesta en valor de esta novedad que así ha sido marcada por la prensa a nivel local y a nivel nacional, con publicaciones en Telam, en Página 12, a nivel local también por el Diario del Cordillerano, entre otros, de poder empezar a darle una investigación marcada y un acompañamiento fuerte por parte del Estado local, provincial y nacional, a la producción y la investigación y el desarrollo de este tipo de productos, que hoy pasan, digamos, desapercibidos y que pueden ser una fuente generada de trabajo genuino para nuestra zona. Un poco por eso la motivación de esta declaración de interés, declarando de interés esta iniciativa y todo lo que se ha trabajado para llegar a la certificación, inclusive de las normas orgánicas, de poder introducir esto en el mercado, de poder trabajar inclusive como una salida, una alternativa en lo que es la producción de alimentos para celíacos, poder producir alimentos que sean de origen natural, que puedan sustituir o complementar las dietas o muchas veces los alimentos que se brindan en comedores escolares, en diferentes instancias, por su valor calórico, por su aporte nutricional. ni hablar de la posibilidad de generar puestos de trabajo en todo el recorrido, digamos, de esta rama de la producción, desde la recolección del fruto, la molienda y luego las diferentes alternativas para su producción. Así que, bueno, esperamos poder contar en el futuro con el acompañamiento en futuras iniciativas que vamos a presentar en este sentido, pero queríamos empezar destacando la voluntad emprendedora y de investigación que han hecho, en este caso, un sector privado, en conjunto con estudiantes también de la ciudad.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 572. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 573.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sancione con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Honorable Directorio de Parques Nacionales la necesidad de rever el cuadro tarifario establecido en la resolución 123E-2017, ya que la aplicación de la mencionada genera un impacto importante que disminuiría la competitividad del destino y perjudicaría numerosas fuentes de trabajo. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería solicitar una modificación en la descripción sintética donde dice comunicar al honorable directorio, no es honorable. Comunicar al directorio de Parques Nacionales, necesidad de rever resolución 123-2017 y cuadro tarifario, eso queda como está. Y no lo era, nunca lo fue. Bueno, ahora menos. Esto tiene que ver con una iniciativa surgida en la Comisión de Turismo para rever esta resolución que justamente lleva los cánones de todos los prestadores de servicios dentro del parque a valores muy importantes, sin haber hecho las consultas pertinentes a las distintas instituciones, organismos y empresas que desarrollan la actividad dentro del Parque Nacional, teniendo en cuenta que Bariloche es capital nacional del turismo de aventura. Y creemos, por lo que charlamos y discutimos en la comisión, que tiene que ver con una falta de estos temas, una mirada hacia las distintas ciudades turísticas donde se desarrollan actividades dentro de un parque nacional. Así que nos parece pertinente hacer el reclamo para que este cuadro tarifario se revea. Está trabajando también por su lado la ATAP. Y la Asociación de Guías también dentro del parque. Así que, bueno, es un pedido de acompañamiento, una revisión para que justamente el destino no pierda competitividad y que estas tarifas sean trasladadas justamente a los turistas que nos visitan. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Sí, señor presidente, con el permiso de el autor de la norma, me gustaría una cuestión de forma. Es el directorio de la Administración de Parques Nacionales.
¿Qué dice? Ah, de la Administración de Parques, sí, de la APN.
No va honorable, sino es directorio de la Administración de Parques Nacionales.
De la APN, bien. Concejal Tapos tiene la palabra.
Sí, brevemente, siguiendo el planteo del concejal González, destacar que me parece la mayor relevancia que en estas cuestiones, más allá de los diversos puntos de vista, siempre acompañemos este tipo de posturas y de comunicaciones que tienen que ver con resguardar la fuente de trabajo, la promoción de nuestra economía y que bueno, que eso no nos encuentre, digamos, juntos y sobre todo en ese sentido, tener en cuenta cuestiones de razonabilidad y de gradualidad, porque lo que se ha generado, solo por dar un ejemplo, el canon del guía que pasa de 250 a 3.600 pesos, lo que ocurre es que no guarda ninguna razonabilidad y sobre todo, digo, en la medida y en nuestra modesta posibilidad, llamar la atención respecto de la fijación de determinaciones que son realizadas sin consulta a los ejecutivos municipales, sin consulta a los poderes legislativos, respecto de la realidad que cada región tiene, ¿no? Así que, y además, como lo hemos destacado, para nosotros no solamente afecta a la fuente de trabajo, sino que afecta directamente al turismo. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, para adelantar que no solo adhiero personalmente a los antecedentes y fundamentos del proyecto de comunicación, sino que realmente me considero preocupante este tipo de resoluciones que en algunos casos no están contextualizadas con la realidad de nuestro Parque Nacional y van a afectar directamente a las actividades y al flujo del turismo. También me consta que en otros ámbitos, como por ejemplo la fijación de cánones por los refugios de montaña, que en realidad miran un servicio y no generan un ingreso comercial, en este caso que están concesionados por el Club Andino Bariloche, también se ha planteado allí un aumento gravísimo en el costo de sus cánones, que se hace de imposible cumplimiento y que genera hasta el análisis de si no corresponde que sea la propia administración de parques la que brinde las prestaciones. Por eso adelanto mi voto positivo y además el compromiso de trabajar en la gestión al respecto, porque genera consecuencias graves para nuestros prestadores. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 573. Los concejales tenemos la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Yelaín. Vamos al punto 9, tratamiento de resoluciones a referéndum. Vamos a dar lectura a la descripción sintética en conjunto y vamos a agregar uno que se omitió, que es justamente el proyecto de 513, era. Esperen que ya estamos. 513, que se iba a retirar, el de las pensiones asistenciales que dimos hoy en el punto, y no se incorporó al orden del día. Así que vamos a dar lectura a todos. Vamos a votar la incorporación de ese proyecto en primer lugar, los concejales que estén por la afirmativa. Ustedes no saben ni qué están votando. Bien. Entonces vamos a dar lectura a esa y a las restantes, a todas, de definición sintética y en conjunto.
Bien, resolución 212 PCM del 17, se autoriza al señor Intendente Municipal Gustavo Genuso a ausentarse de sus funciones. Resolución 214 PCM del 17, se otorga premio al mérito social, comunitario y vecinal a Nora Navarlas de Pamidani y a su familia. Resolución 215 PCM del 17, se otorga premio al mérito artístico, cultural y social a Cristian Gallardo. Resolución 226 PCM del 17, se solicita a embajador argentino en Chile tratar en próxima comisión binacional traslado fronterizo de Laude en medicina. Resolución 236 PCM del 17, se solicita a Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales restitución pensiones por invalidez y al Honorable Congreso de la Nación ley integral pensiones personas con discapacidad.
Esta es la que se incorpora.
Claro. Resolución 240 PCM del 17, se declara de interés cultural y municipal la obra Hamlet, herencia de carne, 2017. Resolución 241 PCM del 17, se declara de interés municipal y cultural libro para adolescente, El juego de la oruga. Resolución 244 PCM del 17, se declara de interés municipal a la misión comercial hacia los Emiratos Árabes.
¿Quién se va a parar? Bueno, vamos a someter entonces a votación las resoluciones 212, Maradona. 14, 15, 26, 36, 40, 41 y 44. Los que estén por la afirmativa, aprobado entonces el tratamiento de resoluciones a referéndum. Varios señores concejales. Sí, concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, un varios. Recordarles nuevamente que el 9, no, nuevamente no, recordarles que el 9 de julio a las 11 de la mañana está el desfile por calle 9 de julio por el 9 de julio. Bueno, gracias.
Función de protocolo. Bien, entonces siendo las 14:40 del día de la fecha, termina la sesión.